Ten, 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 ten. Oh, oh, oh. ¡Feliz Navidad! Bienvenidos, señores y señores, sean a este especial de Navidad de Semana Gamer. Este es un especial que estamos grabando, obviamente, antes de Navidad, pero lo estamos lanzando el 24 de diciembre, como siempre, todos los viernes con ustedes. Así que no queríamos saltarnos. Hoy tenemos un show muy especial, no es la estructura. Este es un Semana Gamer extra, como suele ser, como lo sacamos en estas épocas que estamos de vacaciones, pero es especial de Navidad. Y de hecho, teníamos tiempo sin hacer un especial de Navidad concreto. Hemos tenido predicciones y otras cosas que hacemos a final de año, pero no un especial de Navidad. Creo que del 2018, si no me equivoco. Porque yo busqué Navidad en Somcast y eso, y creo que encontré un episodio que fue cuando hablábamos de cosas de Navidad y videojuegos y eso, y estaba Ricardo, Patricia, su esposa, y yo, y estamos hablando de experiencias de ese estilo, pero no hemos hecho la misma dinámica con el resto de la comunidad, y entonces hoy tenemos uno de los participantes más importantes de la comunidad que siempre nos acompaña aquí en el podcast. A mi derecha tengo a Kidman Freak.
¡Woo! Gracias, gracias por la invitación y gracias por eso. ¡Feliz Navidad a todos! Disfruten esta vaina.
Y abajo mío tengo a Lucho Gusto.
Y que el miedo escénico.
Sí, di algo.
Hola, Lucho Gusto. Mucho gusto y feliz Navidad.
Muy contento de estar aquí y compartir. Tenemos a Zidane. Zidane CG1.
Hola chicos, bienvenidos una vez más aquí a otro Somcast con...
A la verga.
Sí, ya te agarré, te robé el show.
No, pero si no es un podcast, es un programa especial.
Bueno, un podcast, whatever. Sigue siendo podcast, pero no tiene la estructura
navideño.
Tradicional.
Podcast. Porque están bebiendo vodka por ahí.
Están bebiendo vodka de ahí y uno aquí con ganas de beber. Pero bueno, feliz Navidad a todos, chicos. Agua. Estamos aquí con bufanda de Harry Potteriana para hacer efecto navideño un poquito.
Sí, de hecho, yo dejé mi bufanda, pero este es mi suéter favorito porque es como ni tan caliente ni tan frío. O sea, sí protege, pero tampoco es demasiado caliente, cosas así. Pero no, mis cosas de Navidad están todas allá todavía en México. Así que aquí nomás tengo algo aquí en el balcón. Que sí, o sea, para afuera... Sí, como que estoy navideño, pero adentro, normal, así. Lo único navideño, no sé, el televisor.
Las apariencias.
Y ni siquiera, o sea, yo había puesto algo en Navidad y ya se quitó. Pero bueno, no importa. Señores y señores, el día de hoy, el especial de Navidad, lo que tenemos planeado al menos, es que vamos a estar compartiendo nosotros nuestras experiencias de videojuego, como hicimos anteriormente, pero esta vez de nuevo con la comunidad, en este caso con los tres que tenemos acá. Ricardo no pudo estar el día de hoy porque él, lamentablemente, otra vez la garganta como que volvió a recaer y todo. Yo creo que no ha podido descansar lo suficiente y no ha estado bien. De hecho, ayer grabamos el episodio que va a salir el 7 de enero. Ya está grabado y en ese sí está él, obviamente todavía con la garganta un poco dañada, pero está él y como pueden, sí, como van a, como no pudo estar hoy, parece que recayó, él estaba haciendo todavía un poco de streaming y eso porque no quiere suspender eso y además grabó conmigo ayer, entonces ya la garganta como que dijo ya, no, tienes que dejarme descansar más tiempo o algo así y, y todavía tenemos que grabar la parte de los zombies que viene, es el capítulo del 31, del viernes 31, entonces... pero bueno, no importa, igual tenemos lo importante y lo que íbamos a hacer hoy de todas maneras era darle protagonismo a la comunidad, esa era la idea. Entonces, bueno, primero quería preguntarle, vamos al revés ahora, al amigo Zidane, ¿cómo han sido tus navidades de gamers? O sea, en el aspecto game, obviamente más allá de las navidades, en el aspecto de si estuviste con tu familia o no, si tu familia es dividida y tienes que ir a varias casas, todos esos detalles, no necesariamente eso, sino ¿cómo han sido tus navidades en cuanto al aspecto gaming en general?
En general, bueno, lo que pasa depende también, pre-irme de Venezuela o post-irme de Venezuela, porque han sido dos navidades completamente diferentes. Sí. Por lo menos, rápidamente decirle que cuando estaba en Venezuela, la mayoría eran como que, bueno, una Navidad que me gustó mucho fue que me regalaron una PlayStation 2 y fue... ¡Bloom! Básicamente le di durísimo a Metal Gear 2, que yo venía de la Play 1 que tenía que ir a jugar todas las continuaciones, Metal Gear 2, Final Fantasy X, fue la locura, me senté ahí y no me paré por 25 años, o sea, como que, ya tenemos que ir a comer el ¿cómo se llama? La yaca, bueno, ya va, pausa. Comer y blum, otra vez.
Como en el episodio ese de South Park de WoW y tal. ¡Mamá, baño, baño!
Sí. Está bien. Sí, no, pero la verdad que ese fue, o sea, como que por fin me llegó la consola que quería. Me llegó un poco tarde porque sí, la verdad que ya estaba por salir la PlayStation 3 y todo, pero igualmente la pasé bastante bien. La otra cosa fue que en una Navidad muy particular, que fue lo contrario, fue justamente un ejemplo que me diste tú, que me parece, me acordé, desde que yo le había pedido a mis padres, eso fue en Italia, antes de la Play 2, por supuesto, que yo había pedido una PlayStation 1, y pues me llegó mi padre con una Nintendo 64. Y yo como que,
¿qué? ¿Eso es bueno o malo? O sea, que tú, ¿cuál era tu mentalidad en el momento? Sí, porque...
En el momento yo quería PlayStation, pero al mismo tiempo ni siquiera sabía. O sea, a ver, me he dado cuenta que yo quería la PlayStation porque, por Crash Bandicoot, más que nada. Porque en esa época yo no conocía nada. O sea, yo no sabía ni que era
Final Fantasy. ¿Tú no tuviste Super Nintendo, Nintendo, Genesis, nada de eso?
No, a ver, tuve prestada una Game Gear por un tiempo más o menos importante, pero no era mía. Y después conocí un Dreamcast. Pero eso fue después, ya estando en Venezuela.
Pero ya antes,
o
sea, del Play 1.
No tuviste ni Super Nintendo. Marico,
no, Super Nintendo no tuve, pero lo que sí tuve fue una PlayStation.
Ah, bueno.
Entonces ahí
fue que medio viste el pasado.
Pero, sí. Pero Super Nintendo no es PlayStation.
Pero en PlayStation uno jugaba y que Tiny Toons.
Es que el PlayStation había... En PlayStation eran juegos de NES principalmente, ¿no?
Sí, de NES. De
NES. Ni siquiera Super NES.
Pero bueno, ya después con el tiempo sí, y fui para atrás y vi como que, mira, todo lo que me perdí, o sea, Mario 3, bueno, yo los Mario los jugaba igualmente, pero creo que el 1, y después el Mario Land y eso en el Game Boy. Pero bueno, el hecho es que me trajeron la 64 y fue como que, lo único lo bueno, que eso al parecer en Venezuela no ocurría y en Estados Unidos tampoco, es que en Europa cada consola de 64 venía incluido un cassette original con un juego. Y al parecer era random. Bueno, a mí me tocó
Mario. Bueno, venía incluido con un cassette pirata, ¿verdad?
Y bueno, y entonces le di durísimo al Mario 64, lo único que tenía. Y era, pero yo quería la Play. Entonces, bueno, al final le
di... Estabas llorando por nada, porque verdad, Mario 64...
Mario...
¿Qué año era ese, por cierto?
El 98 o 9, una de las dos, no me acuerdo ya. Pero el hecho es que cuando llegué a Venezuela, en uno de mis cumpleaños me dieron a Play 1 y ahí fue como que me volví loco y conocí un montón de juegos. Por fin conocí...
Imagino la Play 1 como buen Play 1 latinoamericano, me imagino que estaba chipeada. Como si...
Por supuesto, de su salida de la tienda de Oro Negro, ya estaba chipeada. De
Oro Negro.
Pero,
para los que no sepan, esa es una tienda en nuestra ciudad original, en Maracaibo.
Sí, pero bueno, eso fue con la Play 1, que tal, para la 64, ajá, no la pirateé, y no fue sino hasta Venezuela que empecé a conocer más juegos de la 64, como puede ser el Zelda. Yo el Zelda yo lo conocí fue en Venezuela, que, yo solamente jugaba al Mario. mira, está el Zelda. Y entonces fue como que me encantó cuando vi ese y dije, necesito jugar esa vaina. Entonces, claro, mi 64 era par y no podía poner los cartuchos de Europa, fue como, de Estados Unidos, y fue como que, ¡no! Entonces le presté mi Play a un pana para que me pudiera jugar con eso, la 64 con Zelda, y pasarme los Zeldas porque no tenía 64 de allá. Sí. Pero bueno, eso fue mi Navidad. Pero otra Navidad para terminar.
Igual, dame atajarte ahí. Yo no entiendo, y disculpa ahí la desviada, si se quiere. Pero yo no entiendo por qué. Yo sé que con la Play 1 hubo una popularización en Latinoamérica de la Play 1 muy grande por la piratería, obviamente. Claro. Gran parte fue eso, obviamente. Igual la Play 1 era tremenda consola y todo, pero Latinoamérica ayudaba mucho la penetración de una consola que pudieras piratearla. Eso es claro, ¿no? Y yo no entiendo por qué yo no vi, al menos en Maracaibo, yo nunca vi un empuje para traer la piratería de 64, que era lo que llamaban Doctor 64 y esas cosas, que era donde iba el 64DD, supuestamente, o sea, los discos magnéticos estos de Nintendo oficiales. En ese mismo puerto tú ponías una vaina que era un CD, o sea, un lector de CD que tenía un RAM especial. Entonces lo que hacías es que esos CD quemabas los ROMs y cargaban ese RAM especial los juegos completos. Y ahí pirateabas todos los juegos de 64, básicamente.
Marico, yo nada más escuchando tu explicación, yo me imagino a la gente de las tiendas allá en Venezuela y que, no sé, verga, es muy peludo, tráeme Play 1 y más nada.
Sí. Sí. Puede ser, porque es un aparato aparte, no es un chip.
En las playitas después llegué a ver cartuchos físicos piratas.
Ah, bueno, o sea, es que después salieron, igual que así salieron también como las reproducciones, o sea, y otras cosas que han salido.
Sí. Sí, 64 chipeada, o sea, así con que alguien tuviera, no tuve conocimiento de alguien que alguien tuviera una consola así.
Yo tampoco,
yo me estoy enterando ahorita.
Bueno, a ver, tengo entendido yo que la consola no tiene que chipearse. Tú metes el disco y el cassette y lo lees.
Ah, no, pero con los cassettes piratas sí. Pero sí, esos salieron después, o sea, en el auge del 64, si quiere, cuando era muy importante, sobre todo en la época de Ocarina of Time y eso, no habían esas cosas. Y lo único que empezó a salir, más, no sé exactamente en qué fecha, pero sí salió, fueron esos aparatos chinos y eso que venía, que se ponían abajo y eso. Pero no, me imagino que es lo que acaba de decir, que es muy complicado en el sentido que ahora tengo que importar un aparato completo, no solamente el chipcito, y viene alguien y me lo solda y ya, pues.
Sí. Yo que viví toda la época de la piratería, de esas consolas en esa época, yo me estoy enterando ahorita, por ustedes, que el 64 se pirateaba.
Sí, se pirateaba, pero...
También, yo tampoco viví nunca...
Pero en la época no llegamos a ver. Yo también tuve que comprar todo original, y de los pocos, mi colección humilde de 64, obviamente, porque era súper caro, cada cassette y todo lo demás, y casseto, ya le decía cassette en ese momento... Y otra vaina que pasaba, que me imagino que también, igual Kit tiene toda la razón, porque un disco de eso seguro tenía casi todos los juegos, o por lo menos la mitad de la colección de todos los juegos de 64, y entonces los pirateros que hacían un juego, vendían por juego, o sea, como que, dame Exacto. Silent Hill, dame Resident Evil, o sea, dame Final Fantasy, o sea, ¿cuántos discos eran? Ah, Final Fantasy 7 son 4 discos, tenéis que pagar 4 discos, porque claro, son las 4 pastas ahí. En cambio, el de 64 iba a ser, toda la colección de 64 en un disco, no, joder, o sea, no le hago cobres, pues, o sea, no le hago dinero.
Ajá, claro.
Entonces, me imagino que también esa era otra razón por la cual no se popularizó, pero... Igual me parecía curioso, pues, que no pasara eso hasta que eventualmente, mucho más adelante, si salían los cartuchos como tal piratas, pues.
Y bueno, para terminar mi cuestión, básicamente después cuando me mudé por fin a Europa y tal, mis navidades siempre me doy algún gustillo y tal, gamer. Bueno, que en esta oportunidad me lo compré hace más tiempo que nada, pero me llegó ahorita. Entonces este es mi regalo de Navidad, creo. Así que figura de Final Fantasy VII Remake. Por fin, como fiel fan de Final Fantasy Diaries. Pero también no sé si con ¿cómo se llama? Agregar la Xbox Series X, que me llegó hace un mes y algo.
Ese no fue
sé.
Un regalo, bueno, no fue tan regalo, pero
fue una sorpresa. Fue una sorpresa navideña, porque básicamente yo lo preordené, pero en teoría la preorden no fue. O sea, me la cancelaron como que usted no llegó a tiempo, jódase. Y de repente me cobran 450 y de la nada. ¿Y yo qué ha pasado? Bueno, resulta que te estamos enviando una Xbox.
Usted es un poseedor de la serie.
Yo, ¿what? Sí. Bueno, entonces, feliz sorpresa. Navidad. Bueno, eso ocurrió esta vez muy, muy random, pero bien. Pero normalmente, por ejemplo, me compré la Play 4 en una Navidad también. Yo me había comprado una Play 3 cuando llegué a Europa. Y con eso más o menos sobreviví un poco porque yo no tenía Play 3. Tenía 360 y algunos juegos de no los podía jugar porque no tenía Play 3. Entonces, bueno, aunque algunos sí los jugué prestados y tal. Pero bueno, al final me compré la Play 3 y pude jugar un montón de juegos ahí que te los tiraban. Y bueno, y ya al año, en la Navidad de ese año, me compré la Play 4. Y bueno, ahí fue como que por fin entré en la current gen desde esa época. Y pues bien, es como que, bueno, me daba mis gusticos. No es Navidad, pero por lo menos en mi cumpleaños me compré la Switch. Fue como que también otro gustico para un día especial y salí, porque también salió cerca de mi cumpleaños, ¿sabes? Creo que salió el 3 de marzo, una cosa así, y yo cumplí el 8, entonces fue como mi regalo de cumpleaños. Así que bastante bien. Y pues nada, entonces, bueno, es eso, las Navidades...
Ya, pero Navidad... ¿cómo es que marzo está cerca de Navidad?
No, que no tiene nada que ver con Navidad, pero que digo que ser que una fecha
especial
y para mí, entonces vale. Sí, lo único es que, por ejemplo, que todas estas épocas de fuera del país, no todas, pero sí una gran parte las he pasado solo, entonces un poco como que me compro cosas, pero al final como que las disfruto solo, no como que no ese espíritu de la Navidad que teníamos en Venezuela, estar compartiendo en familia.
O sea, y abrías y te veían, ay, abriste el juego, ay, mira, es la Play y eso, y tú la conectabas y estaba el primo tuyo, ay, vamos a jugar, cosas así.
Sí, eso ya no está, entonces como que...
O después ahora hay que comprar juegos, hay que ir y tal, y van así varios.
Y toda la como que la atmósfera navideña, ¿no?
Sí.
Y eso o sea, por ejemplo, cuando estaba en Perú, que fue hace un par de años, allí pasé la Navidad con unos amigos y pues bien, o sea, como que, y también, bueno, pasamos la Navidad entre comelona venezolana y jugar bastantes videojuegos también. Entonces,
qué bien.
Bastante bien. Pero ya...
Sus hallacas y sus juegos y todo. Bueno, está bien.
Sí, hallacas y así.
También yo relaciono bastante las Navidades con eso, sí es verdad, porque sí casi siempre que iba que mi familia y eso, cuando jugábamos, como yo no iba, casi siempre visitaba a mi familia, entonces era el play de ellos o lo que sea, y casi siempre jugábamos que si FIFA y cosas así, pero sí relaciono videojuegos con eso, porque por eso, aunque no está jugando mis juegos single player y eso, las cosas que siempre estoy jugando, sí era la oportunidad más bien de compartir con ellos con otros juegos, con otras cosas.
FIFA, que también, cuando voy a casa de según qué persona, es FIFA, y es como que, pero por ejemplo, para Navidades, yo pienso que buenos juegos así serían, por ejemplo, un Mario Kart, un Mario Party, y un Smash Brothers. Eso serían como que
en la época del Wii, loco, la época del Wii fue inmensa. Bueno, yo si quieres, si tengo un turno después, yo hablo de eso un poquito, pero...
Claro que vas a tener un turno.
Es más, bueno, es que si Dani tiene hablando bastante, yo no sé si voy a tener un turno.
Ya terminé, de hecho.
Ya terminé.
No vas a hablar, Bloom.
¡Bloom! vamos otra vez por orden.
Cierto, un detalle. El Bloom lo saqué de Lucho, pero Lucho lo empezó a decir menos que yo.
Lo dijo una vez en su vida y se le pegó horrible hacia Zidane y ahora lo tiene rayado. Ya Lucho hay que ver.
Mira, Lucho, que no.
Ya me lo rayó.
Ya perdió originalidad, ¿sabes?
Bueno, hablando de Lucho, a ver, coméntanos entonces tus experiencias así, más o menos, de gamer y la Navidad.
Es difícil porque así me cuesta como recordar momentos. Verga, claro. Esto fue el 24 o esto fue, no. O sea, claro. En Maracaibo uno acostumbra decir que la Navidad comienza en noviembre porque empieza el amanecer gaitera, el día chinito, y yo cumplo el 17 de noviembre. Entonces, el 17 de noviembre, cuando se amanece y todo eso, es mi cumpleaños. Entonces, para mí ya ahí arranca la Navidad. Y, por ejemplo, varios de mis cumpleaños, siendo adolescente y niño y tal, era de que iban mis primos y muchos amigos a mi casa a jugar. Me acuerdo jugando el juego este de Super Nintendo de las tortugas de Ninja Time, ¿cómo se llama?
El de Super Nintendo, Turtles
in Time.
Ahora vamos a tener otra versión de ese juego.
Éramos cuatro, bueno, en ese tiempo no sé si podía cuatro, pero yo no tenía nos íbamos pasando el control y tal, jugando ahí Turtles in Time, Mortal Kombat.
¿Pero cuántos eran? Porque ese juego se podía de cuatro, pero creo que multitap, ¿o era, cómo era la vaina? No me acuerdo.
Sí, necesitabas la extensión, la L que tenías que ponerle al...
Y eso no lo tenía, mi madre.
No, nos pasábamos el control. Pero
era de dos, creo, entonces.
Sí, entonces era eso, época de ese tipo de juego. Cuando estaba pequeño, así, Super Nintendo y tal. Obviamente, lo que habías dicho tú, de que normalmente en Navidades como tal, mi familia es de Trujillo y de Ciudad Bolívar. Mm. O sea, básicamente, alejado de los videojuegos.
Totalmente.
Mucho de los cumpleaños, pa'l monte, pues. O sea, sí. Literal.
Y de pronto, si existía una consolita o algo en una de esas casas, era una vaina vieja y entonces
a lo mejor no todo el mundo quería jugar. Eso sí. O algo así, entonces tampoco es que prestaba mucho para jugar, ¿no? Pero sí, en alguna Navidad fui, por ejemplo, a casa de uno de mis primos, que ahorita es un vicio de WoW y de todas esas cosas, que él tenía una Nintendo 64, y siempre que íbamos, tuvimos varios, no, Mario Party, si supieras que no jugamos, pero jugamos mucho el Pokémon Stadium 2 y el 1, jugamos mucho el Mario Kart, jugamos mucho el... ¿Cómo es que se llama, Raúl, el juego este de los...
De 64.
De las motos de agua, marico.
Wave Race.
Wave Race, maldición de bueno, marico. Esa verga. Marico, uno de Super Nintendo que yo tenía, que eran unos Blue Brothers.
Blue Brothers, ese yo nunca lo jugaba. Escuchado que era bueno. ¿Sí?
Sí. Jugábamos eso, pero así muchos. Y él también, que si sí, Zelda y tal, poníamos Banjo. Pero normalmente jugamos los multiplayer de estos, los minijuegos de Pokémon este.
¿GoldenEye eso no lo tenían?
GoldenEye lo jugaba en casa de amigos, pero no lo tenía mi primo. Yeah. Él tenía, era más otro tipo de juego. Pero sí me acuerdo de esa fecha.
¿No tenía el FIFA 64 o el 98?
No, él por ejemplo, juegos de deporte tenían esto, que si sí, el Wave Racer y tal. FIFA yo tenía cuando tuve la Play 1 o así.
Sí, la Play 1 uno tenía todas las versiones para el coño, porque todas igual no costaban nada.
Sí, Pro Evolution y verga. Era como, no sé, Arangol, una vaina así.
Arangol, ese nunca lo he Ah, bueno, las licencias, sí, el Pro Evolution siempre tuvo problemas con la licencia.
Ese no que te salía que Juan Arango tenía un nombre diferente y era calvo. Cuando el bicho tú lo veías en televisión tenía el pelo largo y en el juego calvo. Y que, what the fuck.
Pero sabes que me acuerdo también de eso que decías de pedir algo y te trajeran una vaina, me pasó varias veces, pero me acuerdo una de que pedí el Play 1 y... Y cuando me llega mi papá y tal, creo que fue Navidad, es eso.
Te revela quién es Santa. Por cierto, no. Spoiler, si a la gente ahorita que esté escuchando, si son niños, no me hago responsable de lo que vayan a decir ahorita. Por si acaso, si hay niños en la audiencia, no me hago responsable. Advertencia.
Pero entonces está Dioxeto así con su hijo y que no.
Exacto, por eso, por si acaso.
El regalo que me dieron fue, o sea, yo amaba mi Super Nintendo. Me dieron un cassette de estos de las playitas que traía 40, Dragon Ball Z22, creo que se llamaba, o algo así, no me acuerdo muy bien el nombre, y otros dos juegos más, creo que otros Dragon Ball. Una trilogía de Dragon Ball de Super Nintendo, marico.
Ese no era, pero porque no estás confundiendo el Battle 22 o algo así, que era el de Play 1, más bien.
Ah, puede ser.
Pero el bueno, de Super Nintendo, había uno que era un RPG, otros de pelea ahí, que eran japonés, coño.
Eran todos de peleas ahí, japonés loco. Al final me encantó el regalo, o sea, fue como que al principio estuve decepcionado, pero cuando
la Play 1, pero tan bueno.
Sí. Me envicié ahí bastante. Y bueno, eso, yo creo que recuerdos así de jugar mucho Mario Kart, lo de la Wii, que tenía una noviecita que tenía la Wii, ya estaba adolescente yo, y yo no tenía Wii, yo tenía Play 3, puede ser. Ella tenía la Wii en su casa y en Navidades, y alguna Navidad fui a jugar Mario Kart en Wii bastante, pero explotamos ese Mario Kart y Guitar Hero, Rock Band.
Claro.
Brutal, marico. Brutal.
Esos también fueron navideños, esos juegos. O sea, fui muchas reuniones donde estaban los instrumentos, eso, y ya dale.
Sí. Y ya después, de viejo, por decirlo así, ya estando aquí en Europa, que es Admudetan. Mucho Dota, mucho hasta que me compré una Play 4 y ya jugaba otras cositas, pero de jugar muchísimo así, juegos que así que recuerdo de Navidad, Max Payne y el Batman Arkham Origins, que casualidad también ocurre en Navidad y como que siempre lo relaciono como que cuando juego, debería ser esto una tradición navideña porque como que me gusta mucho el juego.
Es que Batman es navideño porque también te acuerdas, creo que es Batman 2 es en Navidad también, el del pingüino, el de Tim Burton. Entonces también yo también medio mezclo ahí también Batman con un poquito con Navidad, sí.
Pero sí, o sea, yo creo que he disfrutado bastante las Navidades con los videojuegos. O sea, no tengo recuerdos a veces así como muy concretos, pero sí es como que he jugado bastante en Navidad cuando he estado frente a una consola o a mi PC.
Sí. No, ahorita que comentas lo de juegos equivocados, me recuerdo también cuando era la época del NES y yo le pedía a Santa y la carta toda horrible ahí, y yo había visto un comercial de un juego que se veía después, o sea, todavía ni siquiera estoy seguro cuál era. Yo tengo un recuerdo todo súper borroso de la vaina. Pero recuerdo que era un juego con dragones y vainas. O sea, debe haber sido o un Dragon Quest o otro Dragon
Double
algo.
Double Dragon, mi verga, Double Dragon.
No, era Double Dragon porque ese sí yo sabía cuál era. O sea, ese lo jugué bastante. Pero era un juego que yo veía el comercial y yo, Dios mío, quiero ese juego. O sea, y lo pedí, que quiero este juego. Pero
Dragon.
También no estaba ni siquiera seguro si se llamaba así porque en el comercial decían bra, bra, bra. Y yo, no. O sea, como que. Sí, y en esa época creo que todavía ni siquiera tenía la Club Nintendo ni nada, porque la Club Nintendo salió con la Super Nintendo, me acuerdo. Entonces, para tener un lugar donde uno se enterara bien de las vainas, no existía. O sea, entonces yo, tal cosa. Y entonces, ay, cuando veo un cassette abajo del arbolito y cuando lo abro, cha, Paperboy. Y yo, ok, esto no tiene dragones.
Marico, pero
no
Paperboy era bueno, marico.
Pero, exacto, esa es la vaina. Que yo que estaba como que, ¿qué es esto? Maldita sea. Y cuando lo juego yo...
Vas entregando ahí.
Sí, que esta vez, esto no es de dragones y esto. Y de pronto, pero no está tan mal. Y ahí no, marico, yo pasé, yo le daba como, yo hacía una semana completa para el coño, y ese juego se ponía súper peludo, porque lo tenía, ¿no? Es como dice, como uno tiene el juego, lo reventaba, así que era buenísimo en el juego. Y a la final sí, Paperboy es un súper clásico, tanto de arcade como de consola, de ese estilo de juego. Y
esa época bueno, es que de repente solamente tienes un solo juego que jugar y es que lo destruyes porque no tienes más nada que hacer. Hay 25.000 juegos que no sabes qué jugar.
Exacto, yo pasé, obviamente los Mario los pasé hasta más no poderosos. Esta vaina, les di 40.000 vueltas así a Mario World, a Mario 3, a Mario 1, a... Mario 2 nunca lo tuve, pero sí lo jugué.
Super Mario All-Star de Super Nintendo, marico. Sí. Fue la locura cuando me dieron ese juego. Todos los Mario ahí. Pero, el 3 lo reventé mucho.
Sí, pasando ahora entonces a nuestro amigo Kid, que está ahí calladito. Yo creo que tiene unas experiencias ahí.
No, bueno, sí. Lo que pasa es que es curioso, porque así como todos mis experiencias con gaming, normalmente no eran Navidad. Porque tú sabes que en Venezuela el periodo escolar era hasta en junio, tú salías de vacaciones. Entonces para mí las consolas están relacionadas más a cuando salía del colegio y que veían mis notas. Claro, cuando le daban la boleta a mi mamá y veían que sacaba buenas notas, es que me decían algo. Pero en Navidad, o sea, una consola que sí me dieron, así como en diciembre, fue la Nintendo 64, que esa sí fue... Loco,
Nintendo
yo ahí sí.
64.
Chama, que yo no sabía nada, porque yo, nosotros teníamos una Super Nintendo. Yo no recuerdo cuándo la compraron, cuándo nada, solo recuerdo jugar.
Tú como que adquiriste conciencia y ya estaba la Super Nintendo en tu casa, algo así.
Exacto, o sea, en mi casa yo ya tengo recuerdo de que yo jugaba el Mario, el normal, y el que tenías la pistolita, el Doctor.
Sí.
Ajá, yo tenía esos dos. Sí. Esos son mis recuerdos con esos dos. Hasta que llegó un diciembre que me compraron el 64 y claro, yo estaba chamito. O sea, para mí, lo compró más mi papá para él que era para mí. Pero bueno, yo jugaba esa vaina, pues.
Y... O sea, que tú no lo pedí.
O sea, que tu papá era tu papá era medio gamer, algo así.
Sí. O sea, mi papá y mi mamá jugaban, fueron los que me inculcaron a mí el gaming.
Ah, interesante. Yo no sabía eso.
Entonces, sí. Entonces, por lo menos ellos, o sea... Por lo menos Zelda, el Ocarina of Time, lo pasó mi mamá completo. A mí me daba miedo. Y el 64, marico, yo me acuerdo jugando esa vaina y cuando salía, que te morías, que salía como la pantalla de Bowser y que, oh, oh, marico, yo, a mí me daba miedo. Y mi papá, que no, ven acá, yo te ayudo. Y ellos pasaban los juegos. O sea, mi recuerdo del 64 era más que todo mis papás pasando los juegos y yo cagado.
Yeah. Pero, no, nunca, es, bueno, me imagino si llegaste a los zombies en Ocarina of Time y te sí, los críticos esos malditos. Sí. Y había pero otra vaina. Yo tenía una amiga que me decía que de niña le asustaba mucho el tiburón de Banjo-Kazooie. Tú sabes que uno se caía en el agua y empezaba ton, 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 ton. Y le un estrés loco ahí.
Marico, todos esos juegos eran una locura. Si dime en Zelda eso, los zombies y que se te montaban y decían,
sí.
No, pero eso fue como, no sé, diría yo los primeros dos años del 64, algo así. Ya después como que mis papás se encargaban como de, tú sabes, de que ve creciendo, ve aprendiendo cómo se juega.
Levantando
te voy enseñando
pecho ahí,
y no sé qué vaina, sí. Y me acuerdo que hubo un diciembre que... una tía que ella se mudó a Estados Unidos por cuestión de trabajo, tenía mucho tiempo sin verla, vino un diciembre, fuimos a Caracas todos, y me trajo Zelda, pero el Majora's Mask. Y yo veía, o sea, porque todos estábamos que si en Venezuela y vaina, y ella era como la tía que verga, no, se fue a Estados Unidos.
Tiene cobre.
Es otra vaina. Y cuando llega con una nivel. Cinta que de paso es dorada, con el sticker etnográfico.
Ajá, claro.
Y que, what the fuck, marico, pero estábamos en Caracas y el Nintendo 64 estaba en Puerto La Cruz y loco, pasé todas esas navidades incluyendo hasta nos regresamos como a mediados de enero
como que leyendo el manual y la vaina así que...
Y todas las navidades me recuerdo así viendo y que veía todas las ilustraciones
ahí,
y todo
ahí yo creo que fue tu primer momento de hype así de como que acumulando hype al coño.
Total. Y sobre todo
ahí nació ya, Kid Mind Frame Hype,
porque ya en ese momento era como que ya había visto a mi mamá pasando varias veces Zelda Ocarina del Tiempo y yo ya lo había empezado a jugar y pasé mis cosas solo y dije, este va a ser el Zelda que voy a pasar yo solo. Marico, llegó por fin a mi casa, pongo la cinta y no funciona.
Ay,
cuando veo las instrucciones necesitaba el
transfer pack. Claro.
Y no me lo habían dado, marico, y eso fue esperar.
Eso no venía, no había una edición de Majora's que venía con el expansion también, creo.
No, bueno, por lo menos a mí me vino fue...
Ah, no, me vino con Donkey Kong.
64.
Sí, sí, King sí. Kong la tenía, sí.
Exacto. Entonces, como cuando... O sea, cuando llegó el... Sí, el que terminé las clases y eso, y que saqué buenas notas y no sé qué, me dieron el Donkey Kong con esa vaina,
o
y
sea,
yo casi que tiré...
pasaste 6 meses esperando.
Seis sí, meses viendo todos los días el fucking manual, leyendo así que ya me sé este juego de memoria, ya...
Para asustarme con la leyenda del hype de Minecraft.
Para asustarme con la fucking luna de mierda.
Con toda la luna. ¡Fuck!
No puedo dormir, no puedo mirar la luna.
Sí, pero loco, ese es como el recuerdo así más que tengo todo. Sobre todo, todo ese periodo de 6 meses de todos los días leyendo ese, y llamaba a mi tía y que, Vera, pero ¿estás seguro que no se te olvidó nada? Que no me funciona el juego, que no sé qué. Yo, no, ya me tengo que devolver, que... Pero fue una locura. Pero después de ahí, digo, no tengo así... Más que todo era ir a casa de amigos. Cuando íbamos a Caracas, teníamos un amigo que tenía, era un Play 1. Y me acuerdo todas las navidades que íbamos a Caracas era jugar Crash Bash, que era el Mario Party Crash este de Crash. Era uno. Sí. Y Eric, marico, siempre me acuerdo de jugando esa vaina. Pero sí, todas mis navidades siempre era viajar a Caracas. Entonces no había muchas consolas, no había nada. Y casi nunca me regalaban... cosas de consola, pues. Hasta que, fast forward así, hasta que ya por fin salí de Venezuela, ya empecé a ser como más independiente, hacer mi plata y no sé qué, bla, 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 que me compré el Play 4, pero fue en un Black Friday.
Pero ya, claro, ya, pero ya, me estoy perdiendo ya. Estabas en Play, ya. Nintendo 64, ¿después qué pasó?
Nintendo 64. No, lo que pasa es que después de ahí hice fast forward porque compré un Play 1, pero eso fue en... eso,
no,
en
Navidad.
Como junio. Ah, okay. Exacto, nada de esto es navideño. Compré, tuve Play 1, Play 2, y de ahí pasó la etapa de... ¿cómo es que se llama? Las firmas estas de Venezuela, que todo el mundo perdió el trabajo, sí, que no sé qué.
La lista de Tascón y todo.
Eso. Entonces, nada, o sea, mi periodo desde que salió el Play 2... hasta Play 4 es, no existe el gaming. Ahí fue puro trabajo, pura vaina, no sé qué, salí de Venezuela. Pero entonces resulta que mi primer como que, así que reuní toda vaina y dije, a ver, quiero retomar esta vaina. Fue mi primer Black Friday fuera de Venezuela en 2014, que compramos el televisor y Play 4. Eso fue de una. Y fui que... no, pero te iba a decir... No tenía juego, o sea, me vino el Play con Infamous y eso era lo único que jugaba.
Y el Killzone, ¿no era?
Y el Killzone. Fueron esos dos juegos nada más.
Que bueno, lo podíamos haber obviado, pero bueno.
Pero.
Yo estoy todo negro para ese juego.
Eso fue en noviembre, pero me alcanzó a reunir 2 quincenas más y llegó diciembre y llegaron las ofertas de diciembre y dije, verga, hay un juego que me marcó durante toda mi infancia que fue Metal Gear y dije que voy a retomar esta vaina. Marico, y compré el Ground Zeroes, que todo el mundo odia porque es un demo, porque es cortico. Loco, yo a ese juego le metí como unas 80 horas. Sacar el... Para mí es el mejor juego del mundo, porque no fue otra vez retomar el gaming. Fue las mejores navidades después de no sé cuántos mil años. Y para mí Navidad es igual a Metal Gear.
O sea, por cierto, tú a la final eventualmente jugaste que sí, Metal Gear Solid 4, 3, toda esa vaina.
Sí, pero lo jugué tarde. O sea, para mí fue Metal Gear 1, 2 y 3. Jugué Ground Zeroes. Y después de Ground Zero jugué Peace Walker, jugué el 4 y después el 5.
Ya.
Pero, marico, Ground Zero fue para mí que, loco, y yo tenía todavía los recuerdos para mí, Metal Gear 3 era lo único que había jugado.
¿Qué puedes hacer en 80 horas en ese juego? O sea, Dios mío.
No, sí, es que el juego es medio open, o sea, hay muchos secreticos y vainas. Sí.
No, ya va, el Phantom Pain sí, pero el Ground Zero a mí me duró...
Pero Ground Zero, esa basecita, esa vaina, tiene un montón de secretos y cosas si te pones a hablar.
Claro, o sea, y tú tienes como que... los niveles normales. Después tienes como los niveles esos troles y vainas y que si salva a Kojima, salva no sé quién.
Y hay uno que uno tiene, se convierte el personaje en Metal Gear Solid 1 también.
Ajá. Sí. Y después tienes los retos que te dicen y que bueno, pasa toda esta vaina pero pegando solo 3 headshots y ya. Y no puedes pegar más nada. Y te quedas, a la verga, ¿cómo hago esto? Y yo estuve jugando literal como desde diciembre hasta junio seguido puro Ground Zeroes. Ese fue mi primer... juego 100% y todo así una belleza y que...
¡ah! Platinum de Ground Zero.
Sí. Y loco, platino, siempre me acuerdo así de Metal Gear con esa vaina.
Ya bien.
Y bueno,
bien.
Nada, después de ahí ya empecé a hacer plata y ya compro juegos todos los días. Entonces ya Navidad y que bueno, normal. Más sí, bien nos regalamos otras cosas. Como que llegó Navidad, vamos a regalarnos ropa, otra vaina, porque sí, gaming compramos todos los días.
Sí, exacto. Y día uno y vaina. Y entonces exacto. Ya no hay nada que comprar en Navidad. Sí.
A menos, porque claro, no es como que hay que esperar a ver, no, ya es como que, salió no, día uno, ya lo tengo.
Si ahorita Andy me forma peor porque me dice coño de la madre, o sea, tú te compras toda vaina día uno, ya no sé qué regalarte, me es difícil elegir.
Y no es nada,
ya...
exacto, ¿no? ¿Qué te puedes regalar que te hypee, pero exacto. Que no lo tengas?
Sí. Exacto, entonces normalmente decidimos por Navidad, es otra cosa, o sea.
Igual, de todas maneras, obviamente es un poquito más caro que los juegos y eso, Andy, pero como... O sea, como que consejo, diría yo, algo que sea de juegos, pero que no sea el juego como tal. Como, por ejemplo, bueno, una estatua, como eso, como lo que me compré yo. Esa es una vaina así.
Ya va. Ahorita que dices eso, y Andy me va a matar por no haberlo nombrado.
Algo como esto para Kit, que le gusta el lumen.
Bueno, él tiene uno de los más grandecitos.
Sí. Te iba a decir, justamente la Navidad después del Ground Zeroes, o sea, porque Andy me vio jugando esa Navidad todo el rato, Metal Gear, y yo estaba con el hype y que no, va a salir el The Phantom Pain y va a ser el mejor juego del mundo. Y empecé, digo, me bajé un emulador, empecé a jugar Peace Walker, rejugué los anteriores. Marico, una locura esa vaina. Entonces, Andrea, en una de las Navidades, lo que pasa es que no se aguantó, entonces no lo recuerdo como diciembre, sino que lo compró, llegó como un mes y medio antes. Y
no, yo creo que lo hizo preventivamente, pues ya te lo compraba igual.
Capaz. Sí,
y me regaló el cotobuquilla del Metal Gear Rex. Uh-huh. Entonces, María, que eso fue también, recuerdo el diciembre, porque estábamos medio armando las cosas de Navidad y decidimos dejar el arbolito y todo de lado para sentarnos a armar las piecitas y toda vaina. Y ese fue como el primer Metal Gear que armamos juntos.
Entonces, ¿hubo más Metal Gears que armaron juntos?
No, vienen más Metal Gear que vamos a armar.
Es el primero, pero vendrán más.
Bueno. Sí, Metal Gear.
Ese es el del uno, ¿no? Entonces te falta el Gecko, sí. Te falta el sí. Shagahot, no sé.
Exacto. Sí, lo que pasa es que, claro, entre después de eso hemos querido comprar, como que hacer estas tradiciones cada diciembre, pero entonces nos tocó y que las mudanzas y no sé qué, y marico, los cotobuquilla, algo que aprendimos es que son y que los armas, los pones en una esquina y se quedan ahí.
Porque que los ves y se caen para el coño y eso, sí.
Sí, medio lo mueves, entonces no son tan estables. Es más como que los tienes que dejar en una cajita y que no se muevan. Entonces, por lo menos ya ahorita, con las dos mudanzas que hemos tenido, el Metal Gear Rex le hemos tenido que poner que sí, pega loca en articulaciones, en vainas y no sé qué.
¿Tan delicados?
Sí, son delicados.
Sí, y Sopa nos ha dicho también que con los Gundam, lo que es cotobuquilla en general, son bien, mírame y déjame ahí y no me toques.
Sí. Yo también empecé a aprender eso con ¿cuáles son las figuras estas que son de que chivis, pero que le puedes poner en mil posiciones?
Sí, marico, los Nendoroid.
Los Nendoroid. Eso, yo tengo un par, uno de Mega Man y otro de, creo que lo han visto, que es de Wind Waker o algo así. Ah, y también tengo un Itachi, pero el Itachi creo que sí es como pirata, algo así, no es original. Pero igual lo tengo, pero sí, loco, o sea, lo pongo y es como que... ya alguien lo ve y lo toca, ya se le cayó la espadita, ya no sé qué. Ya
bueno,
no
hay... tal cual es la misma estructura. Tú sabes que los Nendoroid son el muñequito y tienen el palito este como transparente atrás como para mantener la pose.
La pose,
pero tú medio los mueves y se ponen así como de lado. Es tal cual, o sea, el cotobuquilla es tú lo armas por piecitas, pero le pones la pieza atrás transparente como para estabilizarlo, pero medio se pone de lado y todas las piezas agarran peso como de más y se cae.
Sí, hay que ajustar. Entonces, todo otra vez y la vaina.
Justico, sí.
Y algo que me di cuenta yo, al menos yo, es que al principio es la fiebre de, ay, ¿qué posición le pongo? Pero después vuelvo a cambiar. No es que cada 6 meses o cada mes o algo así lo va a poner otra posición. No, casi siempre uno lo deja así para siempre y ya.
Exacto.
Para el
cono. Tú es así, tú guardas la caja atrás así como que, bueno, ahí están las otras caritas, las otras vainas y listo.
Exacto. Y no quieres botarlo porque algún día puedo poner otra vaina.
Sí, bueno, ahí, no, también no botarlo porque es parte de la cuestión, pero no, pero igualmente, sí, es verdad, por ejemplo, estas figuras que hay de tal vienen con diferentes caras y también
sí,
con...
Sí, y si Dani, así te gusta mucho eso, ¿verdad? ¿Te gusta mucho las que tienen cambios de posición?
Sí, a ver, yo tengo 3 figuras Kai originales de Square Enix y me gustaría comprar más porque me gusta el tema de las figuras articulables, pero sí. También es verdad que también figuras ya más que son como estatuillas, como puede ser esta, también están bien.
Está bien bonita esa.
Sí, de, De hecho, esa de Aeris también la venden como estatua, más barata, por cierto, que también la estaba pensando comprar en un futuro, pues simplemente para tenerla y ya está. Pero en cambio, lo malo de la articulación es que se notan las articulaciones un poco. Sí. Y entonces como que... Y con el cambio de cara, por ejemplo, la Aeris anterior se cambiaba la cabeza completa. Entonces, bueno, ocultaba un poco la cosa. Pero en cambio, esta Aeris se le cambia como que solamente la parte de enfrente... Entonces, ¿qué pasa? Se le nota, ajá. Y esa verga como que... es más, a ver si se ve un poquito. A ver, como que se nota, sí, un poco.
Pero la gente de video vaina está mostrando su figura de Aeris. Él puso una foto en el Discord, si lo quieren ver.
Y como que ese detalle me fastidia un poco. Es más,
claro.
Miren esta vaina.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a mutilar el pelo?
Este es un trauma.
Para la gente de audio, loco, le removió la mandíbula, pero que lo vi horrible.
No, ¿y por qué se puede hacer eso?
Y que no deberían dejarlo.
Lo que pasa es que le puedes poner, aquí tiene cara feliz, ¿no? Le puedes poner cara triste y cara con los ojos cerrados para cuando la matan. Que, bueno.
Exacto, puedes poner la cama muriendo así, con Sephiroth ahí. Eso sería bueno, sí. Sephiroth matando.
Cuando reza, porque tiene también una de. También le puedes cambiar las manos y ponerle manos. Por ejemplo, hay una que está unida que rezas. Y también en vez del cestico, puedes ponerle el arma de ella directamente. Entonces, ese tipo de cosas es como que. A veces me gusta cuando estoy un poco como que, bueno, ya he visto esa pose muchas veces, a veces como que le cambio un poco la cosa. Pero es algo que lo hago una vez cada milenio, porque si es verdad estar cambiándolo cada rato es como que tal.
Sí. Pero
una cosa que sí me gusta de estas figuras es que siempre digo la idea de algún día voy a hacer un stop motion con estas vainas. Como que, bueno, los pongo a pelear.
Pero, y hay que echarle bolas, no es fácil.
Yo no sé si ustedes vieron en YouTube vainas de esas, ¿no? Yo he visto.
Sí, claro. Hay unas muy buenas de Dragon Ball, de todas, de Street Fighter. En estos días había una Street Fighter muy buena.
Entonces dije, a ver, ¿será que haga una vaina de esa? Pero claro, necesito primero...
Me acordé de... Cablan. Ahí peleando.
Pero sí.
Era
pero sí. Superhéroe.
Hablando de la versión de video. Ajá. ¿Qué dices?
Se viene otra figura de esta próximamente que ya la tengo comprada, pero simplemente se ha atrasado como 4 meses, porque no sé, no ha salido todavía. Saben supuestamente en febrero, que es básicamente la figura Kai... De To Be The Nier Automata.
Ah, bueno, eso no la muestra. Bueno. Pero lo vas a comprar. Si está...
No, ya te apaga. O sea, ya está apaga.
Ese regalo, porque ese extendido de Navidad.
Pasa que lo compré las dos vainas juntas. Esta salió con retraso ahora. Y la otra va a salir con retraso en febrero, si es que no se retrasa más.
Sí, pero ahí está la vaina. A ti no te clonaron la tarjeta. A ti te empezaron a cobrar todos esos preorders.
Que tiene como trade, exacto.
No. Por eso te dijeron que no, eso es legal.
No, mira. Sí, me clonaron la tarjeta, sobre todo porque lo de la tarjeta pasó con otra tarjeta.
Mira, aquí, ahorita hablando de la luna esta de Majora's Mask, una de las imágenes que puse en la versión de video del podcast, es que estoy poniendo como imágenes de Gaming Navidad, es una esfera o una bambalina de la luna de Majora's Mask.
¡No! ¡El trauma ahí! ¡No!
Para ser sincero, y también...
La voy a poner en la ventana de Kida, sí.
Loki, yo me estoy acordando así que qué cagón era con el 64, porque nosotros jugábamos muchísimos juegos, o sea, porque... No los comprábamos. Yo tuve 3 o 4 juegos de 64, pero el resto nos íbamos todos los fines de semana al Central Madrirense. Entonces, marico, el Central Madrirense tenía un alquiler como de... Era que si por una semana, pero si lo alquilabas un viernes, sábado y domingo no contaban. Entonces yo podía... O sea, era como que tenías 2 días más de alquiler, una vaina así. Y, marico, alquilábamos todas las semanas. O sea, era literal... Pasar los juegos, o si no lo pasabas, volvíamos a alquilarlo otra semana más. Pero creo que lo máximo que llevamos a alquilar una vaina fue 3 semanas con el Quest 64. El resto eran que si nada más una sola semana y ya se pasaba esa vaina, pues.
Yo me acuerdo de eso de los alquileres, pero en Super Nintendo, que mis padres casi todos los fines de semana me alquilaban ahí. O sea, es que probé cosas que yo me acuerdo de juegos que...
Eso era el Game Pass del pasado.
Que me vienen así de repente. ¡Blum! ¡A la vaina!
¡Loco! ¡Ahorita! ¡Blum! Ustedes llegaron a jugar un juego que era como de pelea, donde tenía 2 modos. Y que uno era los personajes adultos, todos echándose coñazo y botaban sangre y no sé qué. Pero tenías otro que eran como los mismos personajes en Chibi, que se veían niños y eran colores y vainas y no sé qué.
¿Pero ese era un juego?
Sí. Ese era de 64 de pelea.
¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era otra vez? Escribe otra vez.
Es que no me acuerdo el nombre. Era un juego así de pelea tipo Virtua Fighter, no me acuerdo qué. Pero la vaina es que tenía dos modos. El modo como adulto, que eran los personajes en proporción normal y les pegabas y botabas sangre y no sé qué. Pero después estaban en chibi. Y en chibi era como que les pegabas y botaban que si colores y vaina. Entonces, marico, y me acuerdo que siempre jugábamos esa vaina y era que si cuando venía el papá de alguien o no sé qué, ¡pum, el modo chibi, el modo chibi! Y
ya. Fighter Destiny.
Fighter Destiny, ¿es que se llama?
No sé.
No lo jugué, no tengo idea. O sea, de 64 de pelea no hubieron mucho, porque recuerdo que creo que hubo un port que uno de los 3D de estos de Mortal Kombat, creo. No sé si hubo de Mortal Kombat 4.
Se quedó congelado aquí.
Llegaste congelado otra vez.
Ya voy para allá.
¿Qué te iba a decir? Y me acuerdo de War Gods, que lo jugó. Creo que lo jugó. Ahí está. Creo que lo jugó Ricardo, pero en Play 1. Pero no hubieron muchos juegos de pelea de 3D de esos así clásicos, corte.
Lo que bueno, yo me acuerdo, había otro juego que
Mortal
era...
Mortal Kombat sí llegó.
Había como otro juego de pelea Trilogy, que era como un muñeco de nieve todo horrible y salió una baba toda verde, no me acuerdo.
El de que era de plastilina, sí.
Ajá.
Stop Motion, por cierto. Ese era... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, sí, pero yo sé cuál es. Sí, es 2D, pero como los sprites de... como capturados.
Celebrity Deathmatch.
Pero no era Celebrity Deathmatch. Era... Yo me acuerdo cómo se llama. Ya, ahorita te digo.
O sea, salió un muñeco de nieve en la portada y que...
Sí.
En 64 yo solamente jugué los juegos más clásicos porque... Porque en la época del 64...
Clive Fighter, o sea...
Ese mismo.
Pero después, sí fue como que jugando, o sea, como cuando yo ya en la época de la Play 2 y no sé qué, empecé a jugar juegos de 64, pero los clásicos que me faltaban, pero juegos de pelea esas vergas, no.
O sea, es curioso o sea, en mi caso, el PlayStation 1 es mi consola favorita en cuestión de los juegos que jugué, pero literal, a pesar de la piratería y todo, fueron menos que los juegos de 64. Yo creo que me jugaba todo el catálogo que tenía el Central Madrirense, lo alquilé. Porque eso fueron tres o cuatro años alquilando juegos todas las semanas. O sea, yo me jugué toda mierda.
Esa fue la vaina, que tú tenías como que podías alquilarlos y tal. Y yo mi 64 estaba prácticamente sin poderse usar por culpa de la región. Y entonces los 64 que tuve para poder jugar juegos eran prestados o un juego en particular para pasar o el Zelda y otras cosas.
Una vaina que me pasaba en Play 1, no sé si a ustedes les llegó a pasar, era cuando compraba los juegos piratas, por lo menos con Metal Gear me pasó mucho, de que, marico, yo compraba los juegos repetidos, pero era porque cada tienda pirata tenía una portada diferente y yo pensaba que era otro. Yo dije, virgo, otro Metal Gear, Ibai. Entonces tenía uno con la ilustración de Shinkawa, otro que era solo la cara de Snake, otro que era solo el logo y todos eran el mismo juego. Y yo dije, ¡no!
Algo que yo hacía también en esa época era que yo imprimía mis propias portadas de los juegos piratas. O sea, que, por lo menos Metal Gear, yo tenía una portada horrible ahí y nosotros le hicimos, no la japonesa, porque nomás dice, la japonesa decía Metal Gear Solid, ya, y todo lo demás blanco. Y yo, esa está perfecta, la mínima lista, así, la imprimimos, Linkin lo cortamos, compré un pana que hacía lo mismo, lo cortamos. Y era una vaina pirata igual, pero bueno, o sea, es más bonito. pero bueno, ¿alguna otra experiencia que quieran compartir o otra cosa que recuerden por ahí? De esa, bueno, puede ser también adulto. Yo por lo menos particularmente puedo decir, no sé si alguna de estas cosas, que ya dije alguna, pero sí, las Navidades siempre han tenido juego, como dije, con la familia. Tuve creo que fue en el Super Nintendo. No, el Nintendo. El Nintendo fue, creo que fue en Navidad, porque yo lo trajo un tío mío que vivía acá en Estados Unidos. Y el Nintendo era relativamente nuevo en Estados Unidos. No sé, el 85, algo así, no sé. Y era la versión de Nintendo que traía Mario 1 con Duck Hunt. O sea, la pistola, ajá, la gris, ni siquiera la naranjada. Porque hubo, creo
esa
que...
Esa es la que yo tenía, la gris.
Exacto. Esa es más vieja que la naranjada. O sea, que es más... Digamos, si la todavía la tienes, puede costar más, etcétera. Porque esa versión venía... esa salió antes y era el mismo color del NES. Y hubo, no sé, un rollo ahí como que, no, la pistola, violencia, no sé qué. Entonces la pusieron naranjada como para... No, como una pistola naranjada, ¿cómo va a ser violencia? O sea, ¿me entiendes? Fue una estupidez a la final, pero eso es lo...
Las armas de juguete que le ponen la boquilla naranja para que se sepa que es un juguete y no es real.
Exacto, ese tipo de cosas. O sea, fue más o menos esa lógica que a la final es tan tonta que la solución es igual de tonta y se acepta. O sea, es como que, ah, pon sí, la naranjada sí. Y ya, o sea. Entonces, como si uno se... O sea, que hay rifles de competencia o de caza que son de otros colores sí. Y esos no matan gente tampoco. O sea, no sé.
Y lo peor, o sea, y lo peor es que la gris era un gris todo plástico y vaina con el logo de Nintendo en rojo que te decís que, marica, esta verga no se parece a una real.
Es igual, sí, es una vaina ahí, loca, y el Capitán N usaba esa vaina y ya. Pero creo que sí fue en Navidad y mi tío la trajo y a mí me encantó porque yo cuando jugué, o sea, si esta es mi primera experiencia realmente, ahí me convertí en gamer, ahí fue como que Mind Freak se hypeó por primera vez con más horas. Yo me convertí en gamer cuando vi Mario 1 en NES, porque yo había visto el Atari y jugué Atari porque tenía un primo, como un primo que tenía bueno. Atari. Y yo, o sea, no me encantó, pero lo podía jugar. Como que estamos aburridos, vamos a jugar, no sé, Pong, lo que sea que estuviera ahí en el Atari, ¿no? Pero nunca fue como que, mami, necesito un Atari. No, como que nunca me interesó. Y cuando vi Mario 1, me jodí, pa'l coño. O sea, gamer para toda la vida ya.
Bueno, a mí me pasó algo similar, ¿eh? Yo te fui a casa de un amigo que tenía la Nintendo, que eso creo que fue en Italia y todo. Que tenía una Nintendo normal y estaba con el Mario Bros. Y fue la primera vez que yo vi un videojuego en mi vida así real. Y fue como que, ¿esto qué es? Y entonces, como que me gustó, pero al final como que me fui a esa casa y más nunca tuve contacto con los videojuegos hasta un día después en el colegio, que fue creo que al siguiente semestre, el siguiente grado, no sé, que de pronto todo mi salón tenía Game Boys. Y yo era como que llamaba, mamá, necesito un Game Boy.
Entonces, eran oligarcones porque en mi salón nunca fue así. Entonces, dije, algunos, pero... Llegué a tener un amigo que tenía Game Gear y era el único en el colegio con Game Gear que él llegaba con el Game Gear y todo el mundo, ¡pa' ver! Y colores y Sonic caía, ¡what the fuck!
Lo prendía, le daba Play Star y se acababa la pila.
Es que esa era la vaina, pero siempre que estaba con el Game Gear en el colegio, siempre estaba conectado a la pared. O sea, era como que...
De hecho, también, o sea, cuando pasó el tema de todo tenía Game Boy, había uno que tenía un Game Gear. Y era como que... Dios, ¿eso qué es? ¿Eso es otro planeta? Entonces, claro, yo llegué a prestar mi Game Boy para que me prestaran ese Game Gear y qué divertido. Pero bueno, eso sí, era una cosa así.
Sí, era una gigante. Bueno, ahorita a la vez no es grande y la pantalla más o menos pequeña también, pero, o sea, sí. Para la época era impresionante, pero sí, o sea, no era práctica. Sí. Era una vaina que ya tenías que pegarte a la pared, era casi como jugar en televisión. O sea, para eso ya te ibas a la consola, no sé.
Pero bueno, el hecho es que, para terminar...
Los pobres teníamos, eran el Brick Game el que...
Yo tuve un montón de eso.
En uno ahí.
Tenía Tetris, carrito.
Sí. Yo creo que lo más cercano a videojuegos que yo tuve antes de...
Para transformarlo.
Porque eso eran como los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Los de Nintendo. Porque los primeros que salen de Nintendo tienen un nombre, los Game & Watch. Que eran como... como de reloj, así, los gráficos y eso. Uh-huh. Pero nosotros no llevábamos unas versiones chinas locas. O sea, no llegaba el Game & Watch como tal, sino otra vaina. Y yo llegué a tener de esos. Pero antes de eso llegué a tener, esto seguro todo el mundo lo tuvo también, es casi un videojuego, digo yo, como un videojuego análogo, si se quiere. ¿Usted nunca tuvieron los jueguitos que eran como unos aritos en agua y uno le daba como que...
¡Ah, sí! ¡Claro, marico!
Ya va. Y claro, tuve la versión de los chinos. Tuve una versión oficial de Spider-Man y una que me dieron en McDonald's. No. Tenía los tres.
Ahora que estás hablando de las vainas esas que eran así con la tecnología del reloj, también tuve muchos de esos, o sea, pero no solamente de Nintendo, sino así piratas, uh-huh. Kike el Rey León y verga. Entonces era un Simba ahí y todo.
No, que... marico, pero eso
era Kimba para el coño.
No, los de agua también. Fue un verguero, sí, fue maldición.
Se me cayó y bueno, después de eso... Esa fue la experiencia con Nintendo, vi en Mario 1 y yo, Dios mío, y jugando Mario 1. Yo no sé qué habrá sido, pero por eso es que uno no puede menospreciarlo cuando uno habla de que gráficos versus jugabilidad. No sé si habrá sido o la jugabilidad, que era excelente, obviamente, para la época Mario 1, ¿no? O los gráficos también. O sea, por fin ver un muñeco bien formado, porque en Atari lo mejor que veías como un muñeco tal vez era Pitfall, y Pitfall todavía eran 2 palitos ahí, 4 palitos y ya, ¿me entiendes? Pero Mario 1 si era un spray ahí como gere, 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 o sea, y crecía y vea qué poderes, o sea, entonces era una mezcla entre el gameplay, definitivamente la progresión del juego, que eran como varios mundos, varios niveles, enemigos, y no era como que un mundo ahí. Un juego infinito ahí de score y ya, pues había un objetivo y los gráficos, definitivamente, que para, o sea, cuando salió ese juego era sobre todo comparado con Atari, era impresionante, ¿no?
Pero es decir, yo creo que más que los gráficos, capaz el art direction, o sea, que te quede así marcado. Sí. Porque ahorita que estás diciendo eso, yo me estoy acordando de que, ok, mi primera experiencia, o sea, con gaming así como tal y el hype fue en Nintendo 64. Sin embargo, pasaron los años, no sé qué, me robaron el 64, después... Ver, estuve reuniendo que si no comiendo en la cantina del colegio, reuní tanta
plata. Ese clásico, ese también lo hice yo.
Sí.
Ya, ese fue cuando terminó Santa, ya sabía quién era Santa. Bueno, yo llegué a saber Santa, pero no lo dije porque quería que me siguieran regalando y vaina.
Exacto.
pero cuando ya era oficial que sabía que era Santa y que ver, no, no, Santa es pobre y ver, o sea, entonces, lo que sucedió ahí fue eso.
Santa tiene cobre, no como vos.
Exacto. El video del video bueno.
Llámalo.
En esa época fue exactamente mi misma táctica. O sea, como que ya, pero a esa época ya era más suficientemente grande. Creo que ya estaba entrando a la secundaria. Y ya era como que no, puedes comprar algo en la cantina. Y, o sea, como que habían justificaciones para las cuales sí podías tener un dinero. Y entonces yo hacía eso, como que no, compraba un poquito, no compraba nada y me ahorraba ese dinero. Y así fue que me compré Play 1, que fue la primera consola que compré yo. La Nintendo 64 fue la última que compré.
Te compraste una Play a punta de no comer en la cantina, na huevo.
Si se puede, si se podía.
O sea, y yo hice eso con un amigo, porque o sea, nuestra táctica era, tú sabes que en las cantinas vendían el tequeñón, ¿no? El tequeño este grandísimo. Sí. Entonces, Erick, marico, no hace falta uno solo para una sola persona. Ahora entra un panel y que verá, vamos a comprar uno, lo que picamos mitad y mitad y ahorramos el resto de la plata y cada uno se compró su Play 1. O sea, eso fue...
Sí se podía, loco, funcionó, sí se podía. Funcionó. O sea, increíblemente claro, se podía llegar.
En Venezuela cuando se podía.
También yo la inflación no era tan... Usado. O sea, había inflación, pero no tan brutal como después, obviamente, en la época de Chávez claro. Y todo eso, ¿no?
Entonces, sí, o sea, mi Play 1 fue usado y mi mamá me ayudó a completar todavía un poquito, pero creo que... Verá, no me acuerdo cuánto era el precio, pero no era tanto. Era como un 25% más, un 20% lo que me ayudó mi mamá a completar, pues. Uh-huh. Pero, loco, cuando yo jugué... O sea, porque ahí sí fue donde yo me volví hype completo. Porque, sí, Zelda y todo el hype y toda vaina. Pero, loco, la primera vez que yo vi Metal Gear. Esa fue una vaina. O sea, y para mí eran reales. Y mis recuerdos todavía siguen siendo que eran mejores gráficos que el 64. Cosa que es absurda, porque todos sabemos que eso no es así.
Más o menos. Pero, loco, o sea, yo creo que los dos tienen sus propiedades, digamos. Yo no diría que...
Sí, loco, pero es que yo jugué, o sea, jugué Donkey Kong 64 con Expansion Pack. Jugué,
esa vaina apunta más al realismo, entre comillas.
Exacto, entonces marico,
apunta más al realismo, pero se ve más pixelado y más así, más...
Lo que pasa es que lo del CD sí ayudaba bastante, ¿viste?
Sí que... Pulse X para ejecutar acción. Erick, verga, loco. Porque yo lo jugué en español de España.
En español,
pues.
Sí.
Y también.
¿Cómo que decía sí. Snake? Decía Snake.
Snake. El jefe DARPA te necesita.
DARPA, sí. Como que no cambiaron las siglas, sino DARPA también. Exacto. Department of...
el jefe DARPA. Y así yo me crecí de que así se llamaba ese personaje, pues.
The DARPA Chief.
Pero, loco, o sea, sí, para mí, o sea... Esas vainas siento que la dirección artística le hizo mucho más que los gráficos en sí, pues. O sea, que la vaina técnica.
Sí. No, sí, exacto. Era... por eso es que yo... A mí me gustan ambas consolas. Hay gente que va una o la otra, o sea, en cuanto a gráficos, lo que sea, pues. Y tiene un bias porque también fue la que tuvo algo así. Pero yo tuve las dos. Creo que fue la primera generación que yo tuve dos... Las dos competencias. Vamos a decir, la competencia directa de cada una... Y me di cuenta que era superior, así, así. O sea, obviamente no es algo que... Obviamente no todo el mundo puede hacer esto. No estoy diciendo que si nomás puedes tener una, estás equivocado y mal y ya. Pero si puedes tener varias consolas que tengan exclusivos significativos, sí lo recomiendo. Porque por eso, sobre todo en esa época, había muchos exclusivos. O sea, era muy... En esa época no era tan fácil no era tan necesario que las compañías obligatoriamente sacaran todo en todo, pues. Ahora sí, ahora si tú pierdes una consola, pierdes una cantidad de ventas muy importante en estos tier parties, sobre todo los tier parties AAA grandes, ¿no? Entonces, al menos que no corran esa consola, como en este caso es el Switch hoy en día, por ejemplo, o el Wii antes y ese tipo de casos específicos, pero si lo puedes sacar en todo, sácalo en todo. Entonces, en esa época claro, no era
como
tan necesario.
Lo metí ahí en el Wii, como sea, lo metimos ahí.
Sí. Bueno, y después que sacaban juegos especiales de Wii, porque tú sabes que uno de los juegos más vendidos de Wii supuestamente es uno de estos de party raro, que es más malo que el coño, pero mucha gente lo compró igual. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero sí, fue uno de los más vendidos, sí. Pero bueno, loco. Compré esa vaina, pero la última consola que sí recuerdo, y volviendo a la vaina, pues el Super Nintendo la compré con mi regalo de la comunión. O sea, que todos los regalos, como que todos los regalos en la comunión en efectivo se fueron acumulando, ta, ta, ta. Y mi mamá creo que también ayudó un poquito y llegué a la Super Nintendo así por primera vez. Y ya estuve en mi Super Nintendo. El 64 sí fue el último de Navidad, que sí estuve como que santa todas las Navidades. Pasaron como tres Navidades que quería, no, que el 64, 64, 64. Y la Navidad de Ocarina of Time, más o menos. Pero no fue, yo no, nunca tuve el dorado de Ocarina of Time porque lo compré fue como en enero o algo así. Pero esa Navidad salió, fui cuando tuve 64, tuve Mario 64 y eso, y ya como en enero me compré el Ocarina of Time. Y,
el dorado es que tiene la sangre roja, ¿no?
Sí, el dorado tiene la sangre roja, sí. Ese dorado ahorita debe valer millones si lo tiene, o sea, es demasiado, es una edición muy limitada, creo. Porque precisamente, a veces los dorados, el de Majora's Mask sí duró mucho, el como que hicieron muchas más copias del dorado o algo, porque sí se encontraba más después, incluso después. Yo lo tenía también.
Ya va, pausa, un momento. Que yo, a ver, no sé.
¿Qué?
Yo sabía que había una versión dorada de Ocarina of Time, pero yo pensé que todas las versiones del mayor eran doradas, porque no he visto una gris.
Exacto, o sea, yo tampoco he visto ninguna.
Es que hicieron tantas copias de mayoras en dorado que no me extraña que la mayoría fuera, o sea, a lo mejor no llega a este nivel, pero creo que la mayoría pudieron haber sido doradas. En cambio, Ocarina of Time, yo recuerdo de que ya en enero te jodiste, ya no tenías la dorada, ya se te salía gris. O sea, era como que o la compraste en el lanzamiento o te jodiste, básicamente. Y sí, ya esa era una versión como que 1.01, una vaina así, que ahora gana un vomita verde, como decían.
Censura.
Bueno, pero eso sí fue la última Navidad. Bueno, y ya las demás Navidades, como dicen ustedes, ya uno se empieza a dar sus propios regalos o ya.
Chamo, más en la experiencia. Yo nunca ahorré para una consola porque siempre que al final me. O sea, las consolas que tengo me las han regalado, básicamente. Pero,
hasta hoy, o sea, hasta la Play 5 y hoy.
No, claramente, ya después de la Play 4 sí, que me ahorré mi plata y me compré mi Play 4, que me salió mala y la tuve que devolver por Amazon. O sea, me vino con el problema este de que las Play 4 al inicio, cuando salieron, tenían un problema de que te podía venir como que el chip gráfico mal, una cosa así.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, estaba jodida, o sea, la veías la primera vez, pero después como que se llega un momento que se calentaba la consola y como que se le tuviera que hacer reballing o vainas así.
Las tres luces rojas y
la tuve que devolver, después compré otra y cuando la compré todavía estaba a la salida, o sea, no habían salido muchos juegos y yo había visto por la televisión Evolve y vaina por internet y me había gustado mucho, o sea, imagínate la vaina
Evolve, así.
Sí, marico, y yo veía los gráficos. Wow. Era un juego asimétrico, todos contra un monstruo rechísimo. Y
tenía su hype. A la
marico,
final,
pues. Y yo, marico, cuando jugué esa verga me gustaba, o sea, los gráficos, marico, y yo, marico, qué gráficos tan arrechos la Play 4.
No, no sé, la gente comía con gráficos y que no, vértale, que no.
Y cuando más, acuerda, a la verga, pum, se caían los servidores, no servían para una mierda. Tumbaron al final los servidores del juego, perdí la plata con ese juego. Fue mi primer juego de Play 4. ¿Puedes creer eso?
Yeah. El primero de Play 4 era que lo mencionaba. Pasa que, a ver si recuerdo.
¿Era ese o comprar Dragon Age Inquisition? Una verga así, porque no había muchos juegos de Play 4 ahí.
Sí, el Play 4 no empezó tampoco tan brutal.
Que no me gusta, capaz estaba mejor que el Evolve.
De hecho, yo compré Play 4 mucho después, cuando fue que Ricardo está jugando Overwatch un montón y me decía, no, Overwatch muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y dije, bueno, vamos a comprar el Play 4, porque está jugando puro Play 3 todavía. Tenía muchos pendientes en Play 3.
Y PC Gamer no tenías.
Bueno, eso era lo que quería decir yo, que yo no reuní para esas cosas, pero yo no tuve Play 2. Y tuve Play 3 ya un poquito más tarde, pero el tiempo ese como de la Play 2, marico, era PC, puro PC y PC y PC, y reuní, me compraba mi tarjetita de video, mi memoria RAM, mi verga, me armé mi PC como que de cero, y
ahí el trabajo armé tantas que ya no me emociona mucho armar una PC tampoco.
No, pero en su, marico, el chamo era como que, marico, le metía manos a la PC, le cambiaba la RAM, no sé qué. Me acuerdo que me daba envidia porque a mi hermana le regalaron una 9 y yo seguía jugando la misma mierda ahí. Allá le iban los juegos rápido y tal, y así, hasta que me armé mi verga.
Bueno, yo también tuve mi época de PC, ¿no? De hecho, yo tenía un PC, pero no era la gran vaina tampoco. Pero bueno, ahí jugué algunos jueguitos, jugué Fable 1, Halo 1. En su momento y tal, pero no era más que nada, y jugaba emuladores, que sí, emuladores de Game Boy, y los juegos retros que tal, los jugaba ahí
y así más o menos, pero del resto yo era en Play 1. Y estuve con Play 1 y fue básicamente mi consola predilecta.
Hasta que fue mucho online, marico, mucho después cuando ya el boom de ABBA, después del boom de ABBA, la locura con Baumu, World of Warcraft.
Cuando ABBA era bueno, cuando ABBA era lo máximo, que uno, wow, mira, ABBA.
Que dejaba, marico, el Mu dejaba encima del mouse con el clic derecho, una verga puesta, apagaba el monitor y el muñeco ahí haciendo un en hechizo de Bill Spirits ahí.
Y después el autoclick va a hacer como 20.000 resets.
No, está bien, muchas gracias igual por compartir todo eso. Este, no sé si quieren agregar algo de su experiencia navideña. Igual creo que tenemos un buen show, ya hemos hablado por más de una hora de toda la experiencia y otras cositas por ahí que se metieron, pero igual parte del contexto, si se quiere. Este, pero sí, loco, de verdad es por eso, siempre creo que las navidades para muchas personas han estado muy mezcladas con el juego, precisamente por los regalos y también por las experiencias que has tenido, bien sea en familia o hasta solo, jugando juego.
¿Qué me gustaría, Raúl, en algún momento? Uh-huh. No sé si a mi hijo o a alguien, pero regalarle algo así como un videojuego o una consola a alguien y ver la ilusión de esa persona como yo la tuve cuando me regalaron a mí.
Sí.
O sea, ver esa verga. Me gustaría mucho.
Sí, a un hijo sí me gustaría, obviamente eventualmente uno. Lo que pasa es que yo digo, a lo mejor lo que va a pasar en mi casa, si yo tengo hijos eventualmente y todo, no sé qué va a pasar, a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, pero si llego a tener hijos y toda la vaina, yo creo que nunca va a faltar consola, porque yo voy a comprar toda vez igual. O sea, entonces nunca el hijo va a decir...
Tú vas a estar queriendo jugar tu vaina.
Sí, eso es lo único, que él va a querer tener su consola, porque yo siempre estoy jugando, o sea, y su televisor.
Esa es una vaina, ahorita que dices ese, es curioso, porque no lo había pensado así, porque normalmente Andrea y yo que o sea, tenemos mucha visita de nuestros sobrinos y todo. Siempre tratamos como de ser el tío cool. Justamente mi tía que fue a Estados Unidos y me trajo hacia el Majora's Mask con nuestros sobrinos. O sea, el año antepasado le regalamos el Nintendo Switch y el pasado le regalamos una serie S. Y es como que, marico, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque, o sea, a pesar de que no son nuestros hijos como tal, loco, regalar esas consolas. Y no lo había añadido porque, claro, no era como algo que, ¿sabes? Que jugamos nosotros. Pero ahorita que lo dices, creo que también cuenta como experiencia gamer de uno, regalarle esa consola a otro y es que, marico, tienes que hacerlo.
Sí, sí, sí.
Adopta Zidane.
No, y no solo eso, sino que eso es verdad. Lo único que yo tenía un poco de problema en nuestro contexto venezolano es que si yo no puedo regalarle algo que ellos puedan después mejorar los juegos de alguna forma, o sea, bien sea pirata, bien sea, o si tengan el dinero para comprar los juegos originales o lo que sea.
Claro.
Va a estar difícil porque, te regaló un Switch, ahora todos los juegos de Switch $60, o sea, no va a comprar nada, va a quedar con el que le regalé, si acaso, si es que viene con uno.
Los demos y
bueno,
lo único que me complica un poco la situación cuando quiero regalar una cosa.
Pero ahorita hay mucho free to play, o sea, cuando me está diciendo Lucho, ahorita mucha gente tiene una Switch y lo que juega Fortnite, el otro, ¿cuál es el otro que también es gratis? O sea, entonces como
sí, que hay muchos juegos que juegan los niños, Roblox, vainas así, todo eso es gratis. Obviamente hay cosas pagas dentro del juego, pero, o sea, para jugar... Gratis.
Ahí es donde tienes y que entonces regalen la serie S porque la serie S tiene Roblox y solo le pones y que, hey, hay que pagar la suscripción de Game Pass y ya.
Uh-huh.
O sea, que jueguen con eso y listo.
Exacto, eso es cierto. Eventualmente a lo mejor va a pedir algo más que no está en Game Pass o algo así, pero espérate, yo creo que con eso se defienden muy bien. Eso es una alternativa muy buena.
Igualito B1, o sea, la experiencia así de que uno dice ahorita, o sea, tú dices que verga, no, van a querer algo, jugar una vaina, pero uno de carajito era, te daban tu 64 con Mario Kart y eso era todos los días jugando esa vaina y uno lo disfrutaba Entonces yo creo que no hay que subestimar así el hype de los niños, pues.
También, tienes razón. O sea, la que verdad. Igual van a jugar esos juegos, los van a reventar. Después van a decir, no, yo jugué 300 horas de... O más, no sé, de un juego corto para el coño.
Sí.
Y bueno, y todavía, como dices tú, o sea, si hay muchos... Si ellos tienen acceso a internet, hay muchos juegos as a service que entras gratis y ya, no gastas nada. Y son millones de horas de que puedes estar ahí.
Igual siempre es fino como compartir ese hobby que tiene uno con... ¿Sabes? Con los familiares, como dice Lucho, si tuviese hijos y todo eso, bueno, nosotros con nuestros sobrinos y bueno, siempre fino, pues.
Sí. No, de verdad...
¿Qué me gustaría hacer con ustedes? No sé si va a dar chance para esta Navidad, y lo dudo mucho, pero quizás, no sé, o para otro día festivo. Básicamente, que lo estaba diciendo Lucho bastantes veces, el tema de que compremos todos ¿cómo se llama este juego? El Mario Party, el nuevo, que ese sí está bueno, y juguemos.
Al nuevo, pero el nuevo está en $60 ahorita, ¿no?
Sí, ese es
el. Yo tengo el viejo, el super.
Es que el viejo es muy malo, ese es el problema.
Pero es muy malo, o sea, yo creo que es por lo menos
primero no tiene online. Primero no tiene online.
Sí, la parcharon el online, papá.
Ah, bueno, le parcharon el online.
Va a decir algo aquí.
Marico, ¿ustedes están escuchando? O sea, ¿se está filtrando sonido aquí?
Creo que por allá muy lejos se
escucha
como
una música.
No, no, cuando habla solamente.
Ok, marico, es que hay una música afuera, o sea, empezó como una comparsa y yo dije, what the fuck?
Una banda, una banda. Pasando...
Sí, marico, está pasando como algo navideño al frente de la casa y yo estoy que, what the fuck? me cagué pa'l coño.
Sí, pero es cuando hablas, a lo mejor como que la envidia esa, la filtrada esa que hace, como que se le escapa un poquito la vaina. Algunas frecuencias que se le van. ¿Qué? Ajá, entonces sí, Dani, ¿qué querías hacer en un día especial? ¿Cómo la vaina? Ah, bueno, Mario Party.
Bueno, que un día que cuando, bueno, no sé, cuando rebajen, ¿no? Lo que sea, que nos consigamos ese juego
todo. Sí, una rebajada, porque así todo el mundo lo compra, porque esa es la cuestión. Que ahorita sí. Tú dices, bueno, ajá, yo quiero pagarlo, yo pago los 60 si le echan bola, pero es a quien más le echa bola, entonces.
Claro.
Vamos a ver.
Más que nada porque me recuerda esas épocas navideñas jugar mucho Mario Party y tal, pero ese como que está bueno, tiene los stage viejos también. Y además que tienen online bueno y tal, entonces, y con, de repente bebiendo.
Pero así, no usen Joy-Con, por favor, porque eso seguro revienta el Joy-Con de una, ¿sí?
Sí.
Sí.
El Pro Controller. Pero bueno, sí, entonces, me parece. Aunque yo te digo una cosa, yo creo que algunos minijuegos van a tener necesidades.
Mover con el coche. Sí. Pues, bueno, ya
los de darle vuelta, sí, el que sí. Te dejaba el control del 64 flácido.
Sí, exacto. No. Si le pusieron bueno, ese loco, pero... va a destruir Joy-Con como... O sea, Nintendo a lo mejor dice, no, ¿por qué pusimos el maldito juego ese? Ahora nos están devolviendo todos los drifts para acá. Pero bueno, sí.
Coño, yo creo que pero es decir, ¿qué fino es esta vaina? Porque sobre todo algo que hemos hablado todos es que desde que nos fuimos de Venezuela, prácticamente las navidades se bajaron a mierda, ya uno no comparte y uno viene así. Qué fino ahorita que podamos tener estas reuniones y echar cuentos así de ¿sabes? De eso, nuestra experiencia, cómo jugamos y toda esa vaina y ver, o sea, marico... Les agradezco mucho toda esta vaina, porque
no, hace falta. Y es el, como siempre lo digo, ese es el propósito del proyecto, como le llamo yo. O sea, que no es solamente un podcast para hablar con la gente y que de pronto uno se haga famoso para el coño. Eso no es nada que ver. O sea, tenemos como 7 años haciendo esta vaina y ningún famoso, un coño, apenas va a llegar. Ojalá lleguemos a los 1,000 subs, ¿sí? Pero hemos como que se ha filtrado gente de muy calidad, ¿sí? En la comunidad. Y eso es lo que hemos logrado, que podemos hablar como panas, como amigos, no solo en Discord, sino como en esta forma, y por eso, en este caso, hablar de estas experiencias que de verdad en nuestra memoria son como épicas, ¿no? Como que están quemadas en el cerebro, así como que, wow. Y queremos, y tenemos gente que ha vivido lo mismo en cierta forma, ¿no? Entonces, sí. Puedes hablar de eso y podemos hablar de otras muchas cosas. Obviamente, en este caso es las navidades, pero juegos, cuando sale un juego nuevo, todas esas vainas.
Entonces, chamo, una última cosa que decir antes de que terminemos, que me acabo de acordar. De que de las fechas esas de Navidad y tal, que mis padres iban a dormir y tal, yo me acostaba y me paraba tempranito, marico, a las 6 de la mañana, corriendo a aprender.
Uno
a
todavía tenía sueño, Navidad, pero cuando veía que era de día, ya.
Sí, sí. Me desperté como loco, marico, a ponerme ahí hasta que, como sabía que no me iba a molestar, porque iba a estar ahí jugando hasta que... Lo máximo.
Sí. Sí,
no, que por cierto, una cosa Mario... que me dio risa con ¿cómo se llama? De Raúl, es que nosotros empezamos esta vaina y había una super luz de día y ahora es de noche.
Es que se está haciendo el atardecer, y aquí el atardecer rápido, porque están donde se va donde el sol se esconde, están las montañas, entonces las montañas están más arriba, entonces cuando empieza el atardecer se apaga muy rápido la luz.
Sí, cuando juegues Life is Strange True Colors y veas el horizonte, vas a ver las montañas que te dice Raúl que te bajan la vaina. Porque
habrás en Denver la vaina, ¿no? En Colorado.
Es un pueblito al lado de Denver.
Ah, a lo mejor hasta sé cuál es y toda vaina. Está cool.
Sí.
LOL.
Yo lo quiero jugar ese juego también. A ver cuándo cae, pero... Sí. Pero bueno, me deshypeaste, quita ahí con la vaina de que al final es... Pero bueno,
bueno, pero no es de hype,
es
un 7.
Ah, pero es que, exacto, o sea, suena todavía
es bueno. Es bueno, lo que digo es que quería que fuera más como el 1, que el 1 me gustó mucho. Y fui que, ok, empezó bien, no es tan bueno como el 1, pero igual es un buen juego. Y que, juégalo.
Sí.
Sí, no, yo
y más si eres fan.
Exacto.
Sí. Tengo que jugar el 2 también, pero es que el 2 no me llama tanto, pero sí, vamos a ver.
Pero juega, esos son juegos cortos, esa es la vaina, que uno puede decir, ¿verdad? Puedo jugarlo, puedo terminarlo rápido, y si no me gusta, bueno,
dropéalo. Igualito que para uno, o sea, capaz para mí es 7 de 10, pero para ti puede que sea bueno, eso no quita nada. O sea, mira, ahí tiene
ahí está el Kena, por ejemplo.
Exacto.
Que el Kena le gustó más a Zidane que a Kidd, ¿no?
Sí, yo lo dropeé.
Lo dropeaste, ¿no?
Wow.
Yo lo compré ya, lo compré en las ofertas de ahorita.
Ya, pero ¿por qué lo dropeaste?
No, es que todavía no estoy como en el mood de querer jugar ese tipo de juego. O sea, me estoy buscando más vainas todas y que de historia, de...
Pero no es que lo dropeaste como que no lo vas a jugar nunca más, sino que es como que...
No te sentías en el mood.
No lo atrapó.
Lo inicio y me quedo así como que no quiero jugar esto y lo quito y busco otra vaina.
Pero ni con los gráficos, porque de verdad es bien bonito. No es suficiente.
No, pero te digo una cosa, el gameplay con los jefes, por ejemplo, son muy buenos. Si te gusta el reto así, te vas a estar ahí.
Te gusta sufrir, pero vete ahí el directo de 2 horas.
Es decir, o sea, yo lo que siento es eso, pues que yo me esperaba más algo tipo una película de Pixar, una vaina así, y resulta que más bien es como... Esto es cinemática y todo es gameplay. Entonces, sí, como que no era lo que yo quería jugar en ese momento, pues.
Sí.
Y estoy... sí. Por eso me pasé Life is Strange, que es más historia que otra vaina. Pero bueno.
Sí, depende del mood en el momento. Pero si es buen juego, o sea, como que juega en algún momento de cuando tengas ganas.
Coño, sí va.
Bueno, para cerrar
porque
ya
es mi goti.
El episodio, nomás quería preguntarles ya, obviamente esto se sale un poco de las navidades, pero nomás quería... ¿Cuál es el juego que le tienen más hype el año que viene? A ver, Kid, primero. Ya para cerrar.
Qué pregunta tan maldición.
Sí, aquí yo lo tengo dividido porque estoy entre God of War Ragnarok, pero extrañamente más hype que God of War Ragnarok es Final Fantasy XVI.
Sí. Pero ese juego no se tiene fecha, ¿no? Es que ese es el problema.
Pero o sea, hay posibilidades del año que viene.
Hay posibilidades, o sea, es lo mismo con Zelda, o sea, no hay fecha de Zelda. Bueno, ya se liquió, pero...
Zelda en teoría el año que viene, dicho por ellos mismos, pero el 16...
No sé si ustedes vieron el leak, para no arruinar aquí nada, pero
¿hay
sí
leak del
yo predije en el episodio del 7, en mini spoiler del episodio del 7 de enero, dije que para noviembre pienso yo que va a ser.
O sea, la fecha es ahorita, el documento de Nintendo dice el target noviembre 2022. Okay. Es como el leak que salió.
Esa vaina, bueno.
Pues, sí.
Pero lo puso, final, ¿no?
No hay otra fecha que si Bayonetta y vaina, ¿no?
Pero a ver, no. Era nada más con Zelda y creo que lo vi porque Jason Schrader fue el que le dio like al post, una vaina así.
¡Halo!
O sea, por eso fue que dije que coño, o sea, si él lo dijo, coño, tiene que...
Bueno.
Pero no, porque yo Final Fantasy me tiene así. Loco, es que Final Fantasy XIV lo quiero jugar, o sea, de panes y que todo el mundo me lo vende con la historia y toda vaina, sí, pero no me gusta cómo se ve, o sea, se ve horrible.
A mí lo que no me gusta del 14... A ti no te da la dilla... O sea, loco, lo que me da la dilla del 14 es que yo veo que la gente está jugando esa vaina y cuando llega una parte como de historia de lore, o sea, creo que 6 cinemas y eso, ¿no? Pero muchas veces que tú llegas a la vaina y convierta, entonces un NPC te da un poco de exposición así, marico, el texto, un log para el coño.
Exacto.
Como que una novela ahí, mi alma, pero no era que el juego era bueno, o sea, la historia es buena, no es un log ahí, qué sabe, un...
Y yo digo, o sea, capaz es bueno y toda vaina, pero como es la estructura ahorita el 14, no lo quiero jugar. Entonces quiero ver el 16, que es una estructura como single player, diferente, como más orientada a ser más cinemático, que yo digo que... Coño, quiero ver esta vaina. Quiero ver qué hace este team con este tipo de juego.
Sin embargo, yo sí quisiera jugarlo. Si alguien se anima, a lo mejor en enero, si quieres, podemos probarlo. Sí, pero es que quiero rushearlo. O sea, yo no me quiero quedar y jugar así, tener el mejor tier, nada. Yo nomás quiero ver la historia, a ver qué tal es.
No, pero a ver. En mi caso con el 10, con el 14. A mí me gusta mucho el 14. A ver, la historia es muy buena. Y a ver, si hay cinemáticas con voiceover también, pero el problema es que la primera expansión, o sea, la primera, el Vanilla, no tiene eso porque es como que iban empezando, pero ya después sí empiezan a invertirle más en eso y entonces se empieza a ver más la calidad de las cinemáticas dobladas y más tal. Pero sí, el texto tampoco es la locura, o sea, está bien, normal, pero el tema, o sea, a ver, a mí me gusta la historia. Lo tuve que dropear porque no quise seguir pagando esa vaina porque al final era como que...
Ahí es donde viene lo otro. O sea, imagínate, para llegar al lomito tienes que jugar un coñazo de horas. Para jugar el coñazo de horas tienes que pagar mensualmente. Entonces dije, no.
Y hay muchos juegos. El 2022 viene demasiado brutal en juegos. O sea, vienen demasiados juegos.
En el 16 por lo menos, en el 14 por lo menos, yo sentía que además de todo eso, que me gustaba la historia, lo que me... Parece que no me la he terminado la historia del Vanilla todavía. Y estoy a punto, pero no he terminado.
¿Por qué? Porque yo me entretenía haciendo otras cosas, porque estaba en un mundo lleno de rico de interacción social. Sí,
bueno, bienvenido a 2000, cuando World of Warcraft.
Warcraft fue una enfermedad,
esa vez. Yo la viví con World of Warcraft y me gusta, pero me gusta. Entonces no quiero no revivirla más, sino que la quiero seguir viviendo, me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que el 16, el 14...
No hay mucho tiempo para eso.
Sí, eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo jugué el 14 y conocí, me uní un kill, la gente me
preguntó cositas.
No sé, me gusta. Estoy, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy poniendo más grande la luna de Kid. Porque le tengo la luna en la ventana. Está acercando.
¡No! Pero bueno, el hecho es que yo, el 14, tú estás diciendo que lo quieres jugar. Yo lo quisiera retomar, porque lo dejé abandonado así, pero tengo que ver cuándo lo retomo, porque si lo juego, esa es la cosa, que tendría que paralizar otras cosas, porque es como que eso quita mucho tiempo, sí, es verdad. Sí. Pero me gusta. Quiero darle a la historia como que de prioridad para llegar como que ya a lo último y ya de ahí seguir interactuando con la gente porque me gusta esa parte social.
Bueno, sí, Dani, y ahorita que estás hablando tú, ¿cuál es tu juego más hype? No hables de 300 juegos, dime el juego más hype.
Es que el 16 no lo menciono porque para mí yo no tenía conceptualizado que salía el año que viene, así que es como que...
Yo creo que sí.
Bueno, no sé, puede ser. Y pues Forspoken me gusta, pero no es Final Fantasy XVI, así que todavía tengo sus duditas, pero bueno, en fin.
El diálogo, el maldito diálogo es lo que me tiene... Todo me gusta menos el diálogo, maldito diálogo.
Pero, a ver, que yo no sé, te voy a decir una cosa, sí, a mí el God of War me llama la atención, el Zelda lo estoy esperando también bastante, todo lo que mencionaron en los Most Expected Games, en los Game Awards, eso prácticamente es la lista y tal, pero ¿qué pasa? Que entre todo... Yo creo que el que ahorita como que ya necesito jugar ya es Horizon.
Ajá, entonces, te viene tu juego más hype, te viene ya. En febrero.
Hizo un statement y dijo, si Horizon no tiene DualSense bien así de que vea, que sienta el poder y que la flecha de Aloy salga y que el...
Yo creo que sí va a tener
eso. Mira. Y que sienta la arena y que sienta el metal y no sé qué.
Que sopla y sientes el viento en el control y cada hoja que te toca Aloy así, la sientes en el control.
Si no, por favor.
Si no, y que se va a rechar y ver y va a tirar el control así
tarde. Si dan rant. O sea,
se viene video, así que es pendiente en el canal de Ciudad. Y Lucho, a ver, ¿cuál es tu most hype?
O sea, ha cambiado mucho he estado siempre entre God of War y Zelda. Uh-huh. Pero creo que el que más quiero jugar es God of War.
Uh-huh.
Quiero ver cómo concluye esa historia. Quiero ver cómo se las ingenian para concluir, si es lo que pienso. O si se atreven a hacer una locura o lo que sea. De verdad me intriga mucho lo que va a pasar en la secuela.
Sí, no,
y de Zelda sé que lo voy a gozar, sea lo que sea que hagan, y entonces por ese lado es como que lo voy a disfrutar.
Sí. No, y hay tantos juegos buenos que vienen el año que yo creo que casi que cualquiera que puedes decir, porque puedes decir algo como Tunic, por ejemplo, o a Tunic se ve brutal. Pudiera venir, como estaba hablando con ustedes, de pronto Silksong viene el año que viene, por ejemplo, pero no es seguro. Pudiera venir, o sea, no todavía no es seguro porque no hay
fecha. O sea, que Digimon Survive...
Digimon Survive si sale en 2022.
¡Ver! Lo tengo por debajo, pero igual es de los que tengo en el
top. Está en el top 10, así, en el top.
Ajá, y tienes más hype ¿por God of War o por alguna actualización de Halo así, que el multiplayer en la campaña o
no? Co-op.
O sea, eso primero tenemos que terminar nosotros toda la...
La Reach estuvo muy buena.
Halo Reach, chamos,
es de las mejores campañas, muy buena, muy buena.
O sea, ahí se nota que ya estaban como que le estaban agarrando el hilo a cómo contar
y ese, bien. Y ese juego se despidió Bungie, como le estaba diciendo yo. O sea, ya este es el último juego de Bungie. Y se nota que esta gente le echó muchas ganas a este último juego.
Coño, bien.
Muy cinematográfico en ciertos momentos, así, shots.
O sea, diría incluso, obviamente los eventos de Halo 1, 2 y 3 son más importantes, impactantes en la historia overall de todo el universo de Halo, obviamente, Master Chief, etcétera. Pero Reach, lo que sucede en Reach es muy importante en la historia de Halo y los eventos de todo eso, o sea, como que lo que viven esa gente, las tomas, la parte artística del juego y a pesar de que son personajes que te presentan en este juego y ya, ¿no? Como que, mira, estos son los personajes con que vas a controlar, que no son Master Chief, sino otros ahí. Todavía te familiarizas un poco con ellos y te caen bien y todo. Y tu personaje como que sí tiene un protagonismo, cierto protagonismo dentro de la historia, en el grupo y tal. Entonces, sí se sintió bien. O sea, como dice Lucho, incluso ya para el final uno hasta siente un poquito de sentimiento y todo. O sea,
Creo que sí, que le da sentido a la trilogía. O sea, le da sentido a como que a la historia de Master Chief, el por qué Master Chief es tan importante y por qué la lucha de tal. Pero bueno. Sí.
Pero bueno, súper sí, desviado.
Primero tengo que jugar el Infinity, así que esperamos.
Ajá, ¿y tú, Raúl? ¿Qué
sí, esperando? No, Breath of the Wild 2, obviamente. O sea, de verdad, ese juego. Yo jugué el 1, yo estuve marinándolo por mucho tiempo, incluso después de tener Switch. Pero ya jugué cuando jugué el Breath of the Wild. Inicialmente yo estaba también como que no he escuchado que la historia no es tan buena, porque ahora está menos concentrado en la historia, sino más en el open world y vaina. Pero descubrí que a pesar de que la historia no era mala, sino que estaba como regada, estaba toda esparcida por el mundo y toda vaina y tal. No es mala, pero es sí. O sea, si no vas y no agarras todo, o sea, no vas por todos los dungeons y no agarras todas las memorias y toda esa vaina, vas a tener un concepto de la historia muy malo. Y incluso mucha gente lo pasó con las cuatro bestias y todavía dijeron, la historia no es tan buena. Agarraste todas las memorias. No la agarré. Ah, pero ya va. Si agarras, pero la historia tampoco es la mejor. O sea, todavía Ocarina of Time me parece mejor historia. Probablemente hasta Twilight. Yo diría que Twilight Princess y Wind Waker tienen mejor historia, diría yo.
Pero eso, ¿a qué se lo achacas? Porque un open world con buena historia es difícil de tener.
Es que esa es la vaina. A lo que voy es que sí, pudo haber sufrido un poco en historia, pero ganó mucho en todo esto del open world emergente. Loco, es como Halo, que estamos jugando Halo, que está esas físicas locas y pasan vainas locas y que, ay, tiene una bomba y el Bokoblin no sé qué vaina. Y en Halo es así también, o ese estilo de gameplay de que, no, y el tanque se volteó y nosotros nos salimos y explotó esa vez. Y, ¿me entiendes? Es todo sí, eso como emergente. Es
tu propia historia.
Exacto. Yo lo que siento con Zelda que fue más como un tema de balance, porque concuerdo con todo lo que dicen, pero o sea, me duele que dungeons de la historia sean 4 y dungeons secundarios sean más de 100. O sea, porque
son micro dungeons en realidad. Son como a un rompecabezas ya.
10 principales y 80 secundarios, por ejemplo. O sea, que hagas como un balance un poquito más.
Que según la escucha, era por el tema de que querían, como era la Switch, que fueran como mini dungeon cuando estás en el metro, pues ya es hacerlo rapidito y ya está. O por ejemplo, el mismo Mario Odyssey también tiene esa mecánica de que puedes conseguir 50.000 lunas y hay lunas muy rápidas de conseguir, que te estás sentado esperando el bug, bloom, sí. Cosas así. Por eso que lo hicieron de esa manera, según lo que dicen, pero no sé.
Sí, de todas maneras, a lo que quiero decir es que sí disfruté mucho Breath of the Wild. No es la mejor historia, definitivamente, y para mí los Zelda siempre me ha gustado la historia, aunque, o sea, la historia es muy particular, no es necesariamente muy dramática o sorpresiva, ¿no? Sino que tienes, no sé, es como una historia fantástica, heroica y ya, ¿no? No es tan poco, pero siempre me ha gustado.
Bien carismáticas. Sí. O sea, pueden contar cualquier vaina, pero el carisma que tienen eso no se lo quita a nadie.
Sí, y los momentos importantes son épicos y son bonitos y son significativos. Que si algo tan sencillo como que, no sé, Link viendo el horizonte y se pone la espada o saca la espada por primera vez, eso como que no es tan ultra épico comparado con, no sé, otro. La muerte de Aerie, eso es mucho más dramático y cosas así, ¿no? Pero cuando hace algo Zelda, lo hace bien y lo hace así como poder sacar una espada es épico, porque coño, o sea, ¿me entiendes? Y después, bueno, tiene
pero
mucho
por ejemplo,
simbolismo
ahora
y
que
vaina.
Dices eso, o sea, para mí, un recuerdo épico de por lo menos Ocarina del Tiempo fue cuando sacas la espada y te vuelves grande por ejemplo. Sí. Que en Breath of the Wild me duele que la espada sea como algo más secundario, de que te tienes que ir a farmear los corazones y no sé qué vaina, y después ves. Si la sacas, y tú incluso puedes hacer toda vaina sin sacar la espada. O sea, entonces es como bien opcional, que es la parte que me duele un poquito de.
Es tan abierto que puedes saltar. Por eso puedes pasar el juego literal, exacto. Voy para el jefe final, ya.
Desnudo. O sea,
desnudo. Ahí están los speedruns de los coños que salen desnudo de la cueva, loco.
Brutal.
¿Tú has visto los espirrones que salen desnudos de la cueva y agarran un escudo de madera, explotan una vaina, salen volando y caen directo en el castillo, se van corriendo y matan a Ganon de alguna forma, rebotando una vaina, no sé qué coño hacen, lo matan y ya pasaron.
Exacto.
Ay, vale. Y después Zelda hablando al final y yo, no, mi alma. ¿Quién es esta cueva? Loco. Pero bueno, en fin, mi experiencia, yo le saqué 170 horas o algo así. Ahí está en el registro del Switch cuántas horas le saqué. Lo disfruté mucho y tú dices, lo que he visto de Breath of the Wild 2 es eso de que a unas islas ahí se tira el coño y vaina. Sí. Y por ahí había unos rumores de las mecánicas también y eso, porque es como que no me acuerdo dónde se filtró también las mecánicas.
Una maldición o algo en el brazo que le permite hacer ciertas cosas.
Exacto. Yo sé que hay como manipulación del tiempo. Que eso es lo que he visto, creo que fue. Verga, un video de Donkey o algo así, hablando serio, extrañamente. Que el bicho ponía lo de la vaina, como en el tráiler habían zonas donde la música está hacia adelante y después hacia como está en reversa. Sí. Y el gameplay era que si Link metiéndose por una pared y aparecía abajo en el piso, o como que retrocedía el tiempo en ciertas vainas. Que yo dije, verga.
Eso sí, cuando sí, se sí. sale así, eso que parece que saliera de agua, me gustó mucho. Me
sí. Entonces, sí, definitivamente Breath of the Wild 2 le tengo mucho hype. Y sobre todo ya habiendo jugado el 1 y ya entiendo por qué tanta gente ama ese juego. Y obviamente sí, entiendo a la gente que defiende a los viejos y todo. Pero, o sea, no puedes tampoco tener... De hecho, yo creo que en cierta forma los Zelda estaban decayendo un poco. O sea, cuando salió Skyward Sword no vendió tanto. Y Skyward Sword no fue tan malo en cuanto a la fórmula y eso. Mucha gente se empezó a quejar, no es open world, no sé qué, casualmente, ¿no? Cuando ahora más bien muchas cosas, otra vez open world, pero en esa época era, no es open world, más bien la están criticando por eso. Y sí. Recuerdo que más bien, aunque la historia de Skyward Sword inicialmente no es muy buena, el final es muy bueno.
Esa, o sea, es la cosa que...
La mejor parte final yo creo que es Skyward Sword.
No me gusta tanto Skyward Sword como juego, pero el final me gusta. Entonces
es
como que...
El final es brutal.
Es como que, maldición, para ver el final tengo que jugar todo esto. O sea, como que Skyward Sword no me gusta tanto.
A mí me pasó eso con el Twilight Princess. Y que no me gusta el juego. Loco, pero no me gusta por la mecánica del lobo. O sea, me daba fastidio cada
vez que llegaba a un lado.
El lobo
del
lobo, sí, es verdad.
Coño, es que me gusta uno y dos. O sea, llegas a un pueblo y que, ok, consigue las pepitas estas y no sé qué. Pero verga, ya cuando estás con la cuarta vez en el cuarto pueblo buscando las mismas pepitas de mierda y que, ya va.
Bueno, pero ya esa es como que la primera parte del juego. Ya cuando te liberan, que ya eres Link normal y ya esa vaina sí, ya sí. se quita y ya es otra cosa. Pero sí. O sea, como a mí es uno de mis Zelda favoritos, a pesar de que tiene esos detalles, como que sí. mucha gente lo odia porque el principio, que estás en la granja, que eres Granja Simulator.
Horrible. Se cuenta el principio de ese estás hablando ahorita de no es Skyward Sword, sino de Twilight. Sí, Twilight es el peor introducción de todos los Zelda. Sí. Saber ahí en el granja y agarrando el caballo y no, ahora voy a saltar, voy a agarrar unas gallinas y no, ¿qué?
A ver, cuando yo lo jugué la primera vez, me gustó sí, porque era como que el misterio de qué es esta verga y bueno, y al final, pum. Pero ¿qué pasa?
No, hasta yo lo jugué cuando salió y no me gustó tanto esa primera parte. Después que se puso bueno, cuando salió la vaina esa como mononocoquiana, así que flotando ahí.
Pero lo que jode para mí de esa escena no es la primera vez que lo juego, porque es como que la primera vez es como que, todo es nuevo. Lo que jode es cuando lo vayas a jugar otras veces, que quieres ir a lo bueno y tienes que calarte esa verga otra vez. Ajá. Y es maldición. Pero sí, no, a mí Twilight Princess es mi favorito, pero bueno, me gusta lo que tiene Breath of the Wild, pero la cosa sí, es que Breath of the Wild 2 se ve brutal, pero no sé si es que ahora todos los Zelda tienen que ser como Breath of the Wild, o pueden haber algunos que van a ser tipo los Zeldas clásicos, ¿no? Que son como que más estructurales. Que
bueno,
son...
pero esta es como la saga de Breath of the Wild de sequel, entonces tiene que ser muy parecido.
Sí, claro. Sí, yo creo que va a ser una iteración de Breath of the Wild, una nueva evolución, o sea, una revolución, sino una evolución. Pero hasta ahora precisamente parece que, o sea, Nintendo ha hecho estas cosas muy bien y yo creo que ellos saben qué es lo que funciona en Breath of the Wild y lo van a no solo a repetir lo que funciona, sino mejorarlo, y por eso uno se le interesa saber como que qué hace la mano loca esa y todas las cosas que va a poder hacer y se tira y, o sea, que el open world que ahora vuelo como en Skyward, pero open world pa'l coño, o sea, ¿me entiendes? Cosas así que uno se empieza a imaginar que se suena muy brutal. Entonces, nada, ese es mi juego más, y sé que voy a estar ahí 100 y pico de horas felizmente, o sea.
Eso es lo que voy a hacer ahorita, voy a ponerme el tráiler otra vez del Breath of the Wild. Cuando reaccioné, que grabé el GIF ahí.
De todas maneras, menciones honoríficas, obviamente Horizon, God of War, obviamente esos juegos les tengo mucho hype, no están muy por debajo de Zelda, pero Zelda como que le tengo el poquitico más, o sea, como está un poquito más arriba.
Me arriesga que nadie está mencionando el que en teoría en los Game Awards es el más expected, que sería el de Ring.
Lo que pasa es que no somos de jugar mucho Soul nosotros.
Sí, hemos jugado Soul, pero no somos super souleros. Ahí, sí, pero ahí está aquí, ok.
Ahí está.
Pero sí, hemos jugado Soul, pero no somos super souleros. Bueno, yo particularmente no me he jugado el Demons en la época de Play 3 y no lo terminé. Pero bueno, no, eventualmente lo terminaré. Pues fue la versión de Play 5, creo que ya la tengo. Sí, ya la compré. Eventualmente me lo puedo jugar. Pero el del Ring, le voy a decir esto, o sea, yo no soy soulero o Demon Soulero, como le quieran llamar, pero el de Henry se ve tan bueno que hasta yo me estoy hypeando y a mí no me gusta saber, o sea.
Luego es que se ve divertido, o sea, tú ves el caballo ahí volando y las vainas y el bicho así que si de repente con magia, de repente con otro con una espada grandísima.
No, es que tiene mucho elemento, tiene mucho elemento de lo que me gusta a mí del mundo medieval, así tipo Señor de los Anillos, Game of Thrones. Y sabes que me atrapó de una, y además que es open world. Y bueno, el tema es que es soliano, entonces hay que ver cómo va a ser el tema de la dificultad.
Va a ser peludo, o sea, va para allá y te violan, bueno, voy para el otro lado, porque cosas así. Va a ser así, te van a partir y vas a tener que ir para otro lado y no sé si yo creo que este es más como los Demon también, que te vas puyando a la final, ¿no? Es como Sekiro, que sí es habilidad pura, básicamente, o sea. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que ya pues sí podemos cerrar porque eso fue como un extra... Sí, eso fue como un extra del episodio, que no es necesariamente Navidad, pero tenía que ver con el final de año. Obviamente, amigos, los que están escuchando este, dame poner ya la música de ending, como sea, la clásica música de ending aquí. Les recuerdo que, bueno, este es el primer Semana Gamer Extra, 24 de diciembre, especial de Navidad. El que viene va a ser los Zombies el 31, o sea, los juegos del año. Obviamente van a regresar Keith, Lucho, Zidane para algunas entregas, para algunos juegos, y Ricardo espero que pueda estar, seguro que sí, porque sí quiero que esté Ricardo para las Zombies, y él tiene unas categorías especiales que quiero que las haga, obviamente pues son sus categorías pues. Y el 7 de enero volvemos con otro Semana Gamer Extra, que son los juegos más esperados, los juegos que ya tienen fecha para el 2022 y los más esperados también, que habíamos hablado de entre Ricardo y yo, que ya eso lo grabamos. Entonces ya sería el 14 el primer show en vivo clásico a las 6 p.m. México, como siempre. Pero para que sepan, entonces hoy tuvieron un show extra que ya fue pregrabado. La próxima semana van a tener otro show extra y la próxima semana van a tener semana. O sea que nunca va a parar el contenido de Zomp. Y les agradezco también de nuevo en esta época, a pesar de que yo sé que están ocupados y todo lo demás. De hecho, es tarde allá en Europa. Gracias a Lucho, gracias a Zidane, gracias a Keith por su participación. Espero que la hayan pasado también igual como yo, aquí hablando de juegos y hablando de las Navidades. Y claro, no se pierdan los próximos episodios. Entonces, Game On.
Ey,
Game On.
Ah, ok. Yo creí que ibas a decir algo. Ey. Bueno, Game On.